5, 4, 3, 2, 1.
Gabón Gustio y muy buenas noches, amigas y amigos. Comenzamos una semana más en la sintonía de Euskadi Digital, el programa más informática del mundo, Enredando. Yo creo que no hace falta decirlo, pero los próximos 120 minutos de radio, ¿de qué vamos a estar hablando? De informática, de internet, de todo lo relacionado con la tecnología, aquí, en Euskadi Digital, Enredando. Y si sois asiduos oyentes, me imagino que a estas horas ya sabéis que es lo primero que hacemos, que es presentar a nuestros dos colaboradores, José Antonio Lejarza y Jim Schaefer. Buenas noches.
Jim,
a los
you
dos.
Have a new message.
Yeah, I know, thank you.
Yeah, but please, could you turn off your telephone, mobile telephone, if possible?
I'm sorry, I can't turn it off, but I will make it quiet.
Okay, please.
There you go.
Claro, como se puede estar en un estudio y de repente que el móvil pip, 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 pip.
Bueno, pero
accidente de... Malmasín.
Son cosas
pues
de la
no.
tecnología.
Coña. Claro, no me mires con esa cara, que me quieres matar, es que es verdad.
Oye, hola, hola, yo Tony.
You have four, oh my god, cuatro mensajes.
Por favor, me están spameando otra vez.
Era un hombre al spam pegado, Jim Sefa.
¿Nos puedes comentar, José Antonio, qué ha sucedido hoy cuando has llegado aquí al estudio y has mirado el monitor del ordenador?
Pues que ha sido como una experiencia así como fatal, ¿no? Porque yo vengo aquí de repente, tenía Linux puesto y digo yo, pero vamos a ver, ¿esto qué es?
¿Esto Linux?
No, ya, hombre, que era Linux ya me había dado cuenta.
Claro, como no está acostumbrado a ver ese alto nivel de tecnología, pues
no,
al final
ese alto nivel, es que era hasta feo pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo he quitado echando leches, está claro, no puede ser.
Más feo que el XP con su estilo barrio sésamo de presentación Windows.
No, pues perdona, que yo sepa no sale Spinete, no sale la rana Gustavo por ninguna parte, ¿eh? Yo no la he visto.
Y
al menos
el cachorrito con el cola que, y los colores que han escogido, oh, por favor.
Nah, es muy
por
infantil,
cierto,
¿verdad?
Estuve viendo antes de ayer, el viernes, ¿no? Sí, antes de ayer, ya no sé qué día vivo. Esto, estuve viendo una beta del Office XP, bueno, Office XP no, Office 11. Impresionante.
¿Y por qué es 11?
Bueno, le llaman 11, pero tendrá otro nombre, no se sabe muy bien.
O sea, 11 es el nombre interno.
Pero, no tiene que ver con 11.
Pero hace algo nuevo.
Mogollón.
Yeah, sure.
No, pero no te preocupes, que iremos a la presentación oficial, ¿te acuerdas? Como la de Olofix 2000,
yeah,
¿te acuerdas?
Yeah. Iremos a la presentación oficial para ver que una vez más Microsoft ha hecho el mejor.
No, está muy bien, la verdad que está muy bien.
Sí. Yeah.
No creerme,
bueno.
mira, es más,
no,
te voy a enseñar fotos, te voy a enseñar fotos. Tengo aquí mi portátil y te voy a enseñar fotos, vas a alucinar. O sea, es un diseño impresionante, colorista, es más, puede cambiar el Office, los colores en función de tu estado de ánimo, en función de la hora del día, es impresionante.
Eso me suena muy práctico y útil.
A ver, no estamos hablando de práctico o útil, para eso te
pero,
montas...
¿Pero qué demonios es Office entonces?
A ver...
Es que por favor...
No, por favor no me nombréis a mí la palabra Office, que he tenido una semana muy dura con Office.
Ya, pero eso es un problema exclusivamente de que hay que asumir.
¿Vosotros
los
creéis
riesgos?
Que es posible coger un ordenador, ampliarle la memoria, que me salga un pedazo pantallazo azul, con pero Windows
el
2000.
Problema, estoy convencido que no has metido el mismo tipo de memoria. Estoy convencido que la memoria era diferente. Estoy convencido de que posiblemente no estaba certificada. De que por lo tanto, por la pantalla azul, por esa razón. Pero con quitar la memoria está funcionando.
Oye, espera.
¿Puedo seguir?
Rafa es un poco chaputas, pero tanto ya
¿puedo
sabe,
seguir?
Tanto ya sabe.
¿Puedo seguir? Mi disco duro tiene una partición y el mismo ordenador he arrancado SUSE Linux y a la primera perfectamente reconoce la memoria y no da ningún problema.
Vamos a ver, y si hubieras metido el software de la Sega de Nintendo, si hubieras metido el software de la Nintendo 64 también te hubiera arrancado, pero estamos hablando de un sistema operativo a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Pues, quiero decir, por Linux.
Afortunadamente, gracias a Linux he sabido que la memoria está bien y que todo está bien. Lo que pasa es que el Windows 2000 no sé qué hace, pero bueno, claro, me ha destrozado todo el Office.
You
tengo
must,
todas las
you
cosas.
Must upgrade Windows XP. Mm-hmm. Experience is incredible. It's have a lot of features that I can.
Oh yeah.
Pero la experience puede ser buena experience o mala experience. En este caso
es mala
experience.
Es experience en general. Experience.
Bueno, yo y muchas otras personas están teniendo mucho experience y no es todo bueno, ¿eh?
Perdona, ahora entre tú y yo, no me puedes negar que desde que XP está en el mercado, tu ordenador no va mejor.
Va más lento.
Porque
pero
tienes
por
una
menos...
mierda de ordenador, entonces es normal que vaya lento. Si
bueno,
con un 286, pues supongo que hay que la
detalle,
que de
Ambrosio. Un detalle, y es que hoy he estado utilizando yo bastante Linux.
Me está mirando Jim con una cara
y
que
me he dado cuenta que, por ejemplo, al ir al portal Terra, lo curioso que es visitar una página y que el navegador de Linux me estaba, venga a avisar que me estaban llegando cookies por todos los lados, me avisa absolutamente de todo.
A ver,
cosa que, bueno, que en Windows
puedes,
ni entera.
Eso lo puedes hacer. Eso lo puedes hacer con Windows.
Sí, lo puedes. Si tienes la suerte de poder encontrar la propiedad en la configuración
no
de los cojones.
No es necesario.
Sí,
Jim, por
ya.
favor, estamos en la radio. No se dicen palabrotas. ¿Eh? Habréis dicho en los genitales. No los cojones.
Pero si no se nota, José Antonio. Que no se nota.
Bueno, vale, venga, de acuerdo, venga.
Bueno, comenzamos el programa.
Let's go.
Arrancamos y, como siempre, arrancamos con una sección muy esperada por todos nosotros, que es
News.
La sección
Vamos a empezar con una noticia que en realidad no es noticia. Microsoft advierte de fallo de seguridad en Windows y Explorer. Microsoft Corporation emitió una advertencia al descubrir un fallo de seguridad en su software que permitiría ciberintrusos operar programas en servidores de Internet y computadores en casas y empresas, según informa Reuters.
Jim, ¿eso es una noticia?
Jim,
no, en
eso,
realidad no,
ver,
pero
eso es una,
vamos, bueno, por lo menos esta vez Microsoft ha salido a avisar. No, es que esta vez en vez de decir, bueno, es que no lo sabíamos o que era un error o lo que sea, bueno, esta vez han dicho, pues hemos metido la pata, menos mal. El gigante del software dijo que los usuarios de su sistema operativo Windows, excepto los de su más reciente versión Windows XP, así como los del navegador Internet Explorer, eran vulnerables a ataques maliciosos. Es, una vez más, se nota un poco Microsoft con su falta de atención a productos así un poco más antiguos. Siempre están.
No.
Vamos a hacer el próximo producto para que
no,
te hartas
de
los problemas que tienes con
no,
98, 2000, Millennium. Bueno.
No, estoy de acuerdo.
Bueno, en
no,
todo caso.
Estoy de acuerdo.
En todo caso, no, sabemos que John Tony no está de acuerdo.
Claro, es que vamos a ver, es que es lo de siempre. O sea, y además es que no hay problema. O sea. No hay problema.
No, te vas a Microsoft,
te bajas el parche correspondiente y ya está.
Venga, lo instalas. Pero los que ya les han pillado el toro, los que ya tienen troyanos instalados en su sistema, con gente que están ya con control remoto de sistemas ajenas, pues vaya.
¿Qué? que vale, que sí.
No,
simplemente quería decir que yo recomendaría, bueno, es que estamos lo de siempre, no hay que volver a decir otra vez lo que llevamos diciendo constantemente.
Claro, tener, si quieres un producto Microsoft, hay que actualizarlo,
sí, la carabina Ambrosio, la flota Bartolo, que cojáis el Windows Update, que lo tengáis más o menos actualizado de forma más o menos semanal, al menos semanal, si no es diaria, y punto, si no hay más problemas.
Bueno, en todo caso se ve que este vez el fallo de seguridad se ve a través del tema de los componentes de bases de datos de Microsoft.
¿Con y qué? La capacidad ¿Cómo tiene?
La advertencia de seguridad señaló que el fallo puede ser aprovechado para ganar acceso a los componentes de bases de datos en Microsoft. Es que Microsoft ha hecho muchos progresos en el tema de hacer acceso a bases de datos más fáciles a través de sus componentes.
Que si el dado, que si el...
Y que yo personalmente he aprovechado de estos, estos mismos componentes para hacer páginas web que acceden a bases de datos, y es bastante majo. Pero se ve como todo, pues la tecnología nueva en Microsoft siempre tiene agujeros.
Esto sí que es noticia, no la tontería que hemos ido antes. Un DVD que se autodestruye en 36 horas.
¿Cómo que se autodestruye?
Atención, atención. Nada mejor que unos vídeos promocionales de James Bond para la primera aparición pública de un invento más de la industria cinematográfica en su peculiar lucha contra la piratería. Los DVDs que se autodestruyen pasada una determinada cantidad de tiempo. Esto está hecho por una web que se llama FlexPlay. Si queréis más información podéis ir a www.flexplay.com. Que lo que se hicieron, esto lo que hicieron fue cuando James Bond, con la película esta que se estrenó hace una semana y tal, de la historia esta del agente este, del 00 este, que a los periodistas les dieron unos DVDs con imágenes inauditas, bueno, imágenes de la película y tal. Lo único que al de 36 horas, después de habérselos dado, ese DVD se convertía en un fantástico posavasos, que además cuando lo metías en el ordenador decía, este es un perfecto posavasos para su martini. Mezclado, pero no agitado.
Vamos a ver, ¿cómo puedes hacer un disco donde hay una información almacenada que se destruya?
Pues es un invento.
Tendrá algo que cuando el láser lee el disco, se acciona algún reacción química que destruye el disco.
No, pero es por tiempo.
Claro, pero hay muchas reacciones químicas que tardan tiempo, ¿vale?
Hombre, sí, ya lo sé, hasta secarse la pintura. Mira lo otro. Claro, es que a mí me quiere descubrir aquí donde está Santiago de Compostela. Ya sé lo que es una reacción química, tanto ya llego.
Ah, menos mal.
No, menos mal no le eches. Coña, oye.
¿Y cuál es el motivo de que se destruye un CD? ¿Que la información solo dure un tiempo o hacer la gracia?
Yo creo que es para que pueden distribuir películas a través de esa vía, no sé. Una forma de distribuir, por ejemplo, una película y procurar que no dura tiempo suficiente.
Estoy viendo aquí con
pero no, yo no veo cómo es la lucha contra la piratería, porque si lo copias ya en cuanto lo tiene, en cuanto lo lees por primera vez, ya está. Y aún te queda, sí. Y ya la has copiado y aún te queda mucho tiempo para verlo un par de veces antes de que se quede nada.
Realmente lo que está como estoy en la web en este momento de FlexPlay, ¿no?
Entonces FlexPlay.com,
¿no? FlexPlay.com. Si lo que dices es que el DVD lo hace por tanto. This is too critical to play back performance for Flexplay has developed. Lo que es un proceso propietario que permite que un DVD sea que no sea leído. Lo que pasa es que, claro, lógicamente no comentan
cuál
es la tecnología que utilizan, ¿no? Es un tema que, por lo visto, son DVDs especiales que, pasado un tiempo después de haberse hecho la primera lectura, se activa una reacción química en la superficie, claro. Y lo que hace es que al de un tiempo de haberlo leído, pues se queda inutilizado.
El mismo capa de plástico que recubre el disco podría reaccionar con el láser y volverse ligeramente opaco, lo cual impediría su lectora.
O sea que efectivamente parece que es una cuestión química, ¿no?
Sí, me imagino como que sea una cuestión química. Pero bueno, el tema es que bueno, vale, pues 36 horas de duda.
Y La compañía Celan Software ha iniciado acciones legales contra Adobe por una herramienta incluida en la última versión de Photoshop. Celan Software alega que Adobe ha malversado secretos comerciales y ha violado un contrato cuando introdujo el pincel corrector de clonación de texturas, el Hidden Brush, en Photoshop 7. Similar al tampón de clonación de Photoshop, la herramienta Hidden Brush o pincel corrector pinta sobre una parte de la imagen con una muestra tomada de otra parte, pero con matices de sombreado y tono del área de referencia. La tecnología del pincel corrector en cuestión fue creada por Adobe y es propia de Adobe, ha asegurado Ray Campbell, consejero jefe de Adobe.
Bueno, sí, pero otra vez, son prácticas habituales.
Una gran empresa ha robado al pequeño y el pequeño pues intenta conseguir lo que puede.
Pero bueno,
pues como Microsoft con Quarterdeck o lo que quieres. Las miles de veces que ha pasado siempre acaba igual. Quien tiene más abogados gana.
Hombre, eso es banalizar un poco la situación.
¿Que no?
No creo que el tema esté. No creo que el tema esté.
¿Que no?
A ver, tío.
El próximo programa vengo con
una
docena de
ejemplos. Lo que digo es que esto es una práctica habitual de la industria. Y una práctica que incluso llegaría hasta, bueno, comprenderla, por supuesto, y quizás en ocasiones apoyarla. Fíjate hasta dónde llego, ¿eh? Y quizás en ocasiones apoyarla. Estamos hablando de una industria voraz, de una industria selvática. Y de una industria muy complicada.
Y una industria, sobre todo, internacional, donde tienes países como China, que compran cualquier tecnología y lo sueltan sus ingenieros y lo reproducen, bueno, bastante bien.
Entonces, pues esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre. Pero,
claro.
Bueno, nada.
A ver, la cuotación de la semana. Manu Chao, eres un gilipollas si no pirateas.
A ver,
toma ya.
¿Eso quién lo ha dicho? Manu Chao.
Manu Chao.
¿Puedo decir gilipollas por la radio? No
sé. Hombre, si lo ha dicho Manu Chao, sí, no.
Sí, eres un gilipollas si no pirateas.
Pero
alucinado, yo me quedé como espantado. Después de lo que dijo Alaska, supongo que quería ser
solidario. Que por cierto, la han querido ahí medio matar a la pobre mujer.
Pobre Alaska, la han atacado todos. Y así creo que Manu Chao ha dicho, bueno, si van a meter con ella, que meten conmigo también. Porque le hicieron una entrevista, vamos a ver. El cantante Manu Chao realizó estos explosivos declaraciones en una entrevista contenida en una emisora de radio digital. En ella defiende a los quinceañeros que, con 20 euros en el bolsillo, copien CDs que de otra forma no podrían pagar, siempre para su uso personal. Él, pues, lo justifica, dice, vale, pues, si un niño no va a comprar mi disco de todos modos, pues que escucha la música, que vamos, que la música esté libre.
De todas formas, es que los artistas tampoco se llevan tanto dinero por cada CD vendido. Realmente sacan dinero de las galas y de otras historias,
bueno,
pero no de los CDs.
De todos modos, estaba en una entrevista por una programa de la cadena Emisión Digital, que no está asociado con nosotros. Manu Chao fue invitado a este radio para hablar de la polémica surgido por la aprobación indebida de unos voces grabados en el Metro de Madrid y que se escuchan en su último trabajo.
Es verdad.
Próximo Estación.
¿Cómo Esperanza. ¿Cómo eso? ¿Repite?
Él hizo unos muestreos de audio en el Metro de Madrid.
Uh-huh. Sí.
Y luego los usó en su grabación. Y claro, no puedes grabar la voz de alguien y luego usarlo en tu disco sin tener el permiso de la persona que...
Ya, pues ahora vete a buscarlo.
Sí, bueno, haberlo arreglado antes de grabarles.
¿Y qué pasa? ¿Hay problemas?
Bueno, solo polémica, no creo,
bueno,
que haya problemas.
Pero son problemas que salen.
¿Pero qué es lo que ha sucedido? ¿Que tiene algún problema con el metro? No.
Con el metro me extraña, porque el metro no habla.
Y además menos publicidad.
El metro hace chuch, chuch, chuch.
No, sobre todo ha quedado en críticas de gente, sobre todo. Pero es que, de todos modos, también hablaban luego de las mafias organizadas, de la copia de discos, que ya es mucho más un problema. Los famosos top manta.
Lo que pasa es que realmente...
Que eso es lo que les preocupa más a los artistas, creo yo. Que vamos, si has estado alguna vez en Madrid, ya sabrás que no puedes pasar dos manzanas sin tener a alguien ahí con una manta llena de discos.
Yo lo que creo realmente es que el problema es muy serio en Madrid.
Madrid y en muchas ciudades.
Sí, no, pero por ejemplo, yo por aquí no lo he visto.
Mucho los peatones.
No, pero yo por aquí no lo he visto. Tienes el teléfono hecho un Cristo.
Hombre, visto hilos. Lo que sucede es que igual no es tan masivo como en Madrid.
No, no, en Madrid es una barbaridad. En Madrid lo que sí que es cierto es que el tema del tema este digital, de
el casco viejo a veces encuentras alguno.
Pero muy poquito, es muy... Además, sí, aquí pues, no lo hay típico tanto es problema. Que van vendiendo por los bares y tal.
Pero bueno, no yo, es... yo a mí me pareció un comentario que de verdad nos preocupaba a todos porque la verdad la piratería... Si tienes un ordenador, mira, es un cuestión que
no puedes
evitar.
Te voy a dejar
que
juntes esa noticia con la siguiente, porque van un poco ligadas y me parece que es interesante.
¿Tú mismo?
No, lígala tú.
Bueno. A la vez, Hollywood lleva mensaje defensa copyright a sector tecnológico. La industria Hollywood llevó a la mayor feria comercial de la industria de tecnología, que era el COMDEX, que hemos estado ahí en Las Vegas, pues... ahí dieron un discurso. Y vamos a ver. Oye, mira, esto no dice nada.
Pues que no te hayas preparado.
Por cierto, o sea, ya habéis leído la noticia de cómo está el COMDEX.
No iba a leerlo siquiera.
Ya recordáis cómo.
Oye, deja eso. ¿Sabes? No me vuelves a hacer eso.
Pero si la noticia era tuya.
Sí, lo imprimí, como imprimo muchos. Pero luego algunos los desecho. Tú has dicho esta.
Bueno.
Alégala.
Una cosa.
El COMDEX acaba de pasar. Uh-huh. Y uno de los temas más, digamos, polémicas de toda la presentación ha sido el tema de piratería y cómo tratar con ello, la defensa de los derechos de los autores, y etcétera, etcétera. Pero bueno, como el COMDEX este año está de capa caída,
eso te iba a decir.
Pues supongo que tampoco ha calado muy hondo. O sea, yo creo que la gente está más preocupados en el sector de a ver cómo van a hacer las navidades que si alguien se sale perjudicado porque alguien que tiene un grabador de CD-ROMs pues puede copiar tanto música.
La noticia que he visto esta semana es que el COMDEX ya debe tener debe estar en una situación de suspensión de pagos y que
no, tampoco exageres.
Y que prevé unas pérdidas de $300 millones.
Está bastante importante.
Está bastante tocada. La empresa que organiza el COMDEX. Es decir, que parece, nos reafirmamos a lo que dijimos la semana pasada en torno al SIMO, pues que evidentemente tampoco es un problema.
Hay una, es lo que vamos diciendo ya durante la semana pasada y esta noche, que hay una crisis en el sector, eso es indiscutible. Y que eso evidentemente afecta a todo el sector, incluido a la parte marketing, por decirlo de alguna manera, o a la parte
sí,
de show.
Tecnologías lleva muy mal año.
Entonces, lo que también es cierto es que casi todas las consultoras afirman, o al menos prevén, o intentan adivinar, es que la salida del túnel está a mediados del año que viene. Este año ha sido un año de contención de gasto en casi toda la industria, y esto evidentemente unido a toda la profunda crisis generada a través del 11 de septiembre y luego por toda la política americana, sobre todo en el tema de Irak y cosas por el estilo, pues obviamente ha afectado a la economía mundial, y entre ellas lógicamente la primera, la economía a lo que sería toda la parte tecnológica, ¿no? Pero bueno, sin más. La semana pasada hablábamos, si recordáis, de algo que era bastante preocupante, y es que los cibercafés de Madrid, al fantástico este, ¿cómo se llama? El alcalde este de Madrid, ¿cómo se llama? Joder, ¿la rana Gustavo? Bueno, me da igual, el alcalde de Madrid. Bueno, el alcalde de Madrid que quería a todos los cibercafés aplicarles la ley de juego. Es decir, los comparaba con un casino. O con una máquina, con un bar de máquinas tragaperras. Bueno, pues debido a la movilización que ha habido de todos los cafés de Madrid y tal a través de internet, ha obligado a la Comunidad de Madrid a rectificar. Esto creo que es una buena noticia, y es que por lo menos los cibercafés ganan la batalla en Madrid. La asociación de cibercafés, que era la ANC, Asociación Nacional de Cibers, acusó al ejecutivo de Gallardón, que es el alcalde este, de condenarles a la extinción, y tras unas reuniones que tuvieron de urgencia con todas las autoridades, pues dieron marcha atrás. Esto es una buena noticia, entiendo, para que realmente pues todo lo que son este tipo de locales pues no se les aplique la ley de juego, claro, porque realmente no tiene nada que ver.
Pero ya sabes quién va detrás de ello.
¿Quién va detrás de ello?
Toda esa mafia que está detrás de las máquinas de tragaperras. Quieren el dinero ese que se está entrando en los cibercafés, y y a ver cómo
claro,
se pueden echar
claro,
la mano.
Pues que realmente no tiene nada que ver, no tiene nada que ver que de hecho, además comentaba la semana pasada que hay que realmente ese tipo de locales pues cumplen incluso su labor social. Hay mucha gente que navega a través de estos sitios, sobre todo los estudiantes, ¿no? O gente que no es de la ciudad y tal, o que no tiene conexión en su casa y le apetece leer correo electrónico o algo por el estilo, ¿no? Y en vez de hacerlo en su trabajo, puede hacer un cibercafé.
O los
¿no?
turistas que simplemente quieren claro. ver su correo electrónico, es que es importante.
Entonces, si eso lo comparamos con un casino, pues hombre, pues no nos estaría mal que tengas el cibercafé y al lado la ruleta. Y dices, claro, oye, pues mira, lo que me claro, sobra, claro. Jugamos a la ruleta. Pero claro, no es lo mismo. Pero bueno, era simplemente la noticia eso de que se ha conseguido que el tema se solucione.
Un seguimiento.
Utilizar durante largo tiempo un ordenador portátil apoyado sobre las rodillas puede quemar la piel incluso a través de la ropa, indicó un científico sueco que se tostó los...
¿Que se tostó qué?
¡Sus genitales!
¿Qué?
¿Sí?
¿Qué dices? ¿Estás loco?
¡Toma! Este probablemente usa el portátil desnudo, ¿sabes? Será un nudista o algo así, porque la verdad, con unos calzoncillos y unos pantalones no veo como nada te puede quemar.
No entiendo. A ver, que ha habido un tío que se ha quemado los genitales con el portátil.
Sí, tenía el portátil en el regazo mientras trabajaba y al final se quedaba una ampolla en sus genitales.
¿Pero este tío es tonto o...?
Bueno...
Este tío es un indigente, pero un indigente, pero amor...
Es un científico, bueno,
no,
que
no
ha comentado,
no,
Les Goranson, trabaja en el departamento de medicina molecular del Instituto de Karolinska de Estocolmo, comenzó a redactar un informe durante casi una hora. Al siguiente día el hombre comenzó a desarrollar ampollas en el prepucio y en la piel de los testículos, lesiones que se infectaron y luego desaparecieron sin necesidad de antibióticos. El investigador recuerda haberse visto obligado a desplazar el ordenador mientras estaba absorto en su trabajo para calmar una sensación de ardor. Vamos, es que, no sé, si un ordenador que yo sepa solo despide calor. Es decir, y calor y tampoco es exagerado.
Seguramente sería un Iris de estos que tienen ciertos problemas de calentamiento. Os lo digo por experiencia.
Sí, ya casi se funde el plástico.
Sí, no es verdad, no es coña, ¿eh? No, el día pasado tengo un amigo que tuvo un Iris y que me lo enseñó y estaba literalmente demacrado. Parecía que lo había dejado al sol, al pobre portátil, en vez de... No, increíble, yo alucinaba, ¿eh?
No dice que los libros de instrucciones aconsejan normalmente no colocar el ordenador portátil
bueno,
directamente sobre la piel.
Lo de los libros de instrucciones, perdona que te diga, pero es demencial. O sea, mira, simplemente por hacer un ejemplo, ¿tienes a mano, Jim, el juego que nos vas a comentar hoy?
Ah, si lo tengo a mano, no lo tengo a mano, lo tengo a máquina.
No, pero lo tienes ahí el manual.
El manual, sí.
Déjamelo un segundo. Solo un segundo, nada más. Si cojo, mira, no tengo ni idea, pero no, déjamelo. No tengo ni idea de qué es el juego, pero si cogemos la primera hoja del juego, permitidme lo que... Bueno, viene la instalación, vaya hombre, no va a salir bien. Bueno, pues es que los últimos juegos que he estado mirando pone que tengas cuidado que estos juegos pueden provocar ataques epilépticos.
Bueno, pero eso están obligados a... Exacto, eso es algo...
El manual, no sé cómo explicarte, el manual es como para cogerlo con alfileres, ¿eh?
Pero eso es igual que este anuncio de un medicamento, bla, 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 que están obligados a ponerlo.
Ya, pero bueno,
yo sigo insistiendo.
Pero tú no puedes decir que importante que tenga usted cuidado que le va a quemar los cojones. Claro, o sea, a ver qué voy a poner en la situación.
Además, ya me dirás, claro, como ha dejado esa cosa ahí tanto hombre, tiempo para hacer una ampolla.
A ver, tú no puedes poner. Claro, digo, tengo usted cuidado.
Es que te imaginas
cuidado
la parte más sensible de tu cuerpo, ¿no?
Claro.
Y está ahí calentando y lo dejas ahí hasta que te sale una ampolla. A ver, es que no lo entiendo.
Sí,
solamente
pues
hay algo ahí que no me cuadra.
Hasta que no sale que has dicho, Jim.
¿Qué? Pues eso, hasta que no sale. Hasta que no sale.
Un momento, José Antonio, ¿no tendrás el portátil encima?
No, yo normalmente el portátil no me lo pongo en ningún sitio especial, ¿eh? Ni el portátil, bueno, me voy a callar.
Yo, de todos modos, he tenido el portátil en el regazo muchas veces, pero nunca lo
¿dónde?
Pongo sobre... En el
regazo.
Pero nunca sobre los cojones, porque personalmente es muy incómodo para teclear. Mejor tenerlo sobre las rodillas, digo yo. Pero bueno, sigo sin entenderlo.
Atención. Capítulo enésimo de la lucha de las discográficas para acabar con la piratería de la música a través de internet. Pero esta vez por fin... Ay, perdonad. A mi entender han hecho algo interesante. Y es que hay una compañía que se llama Universal Music que ha puesto en marcha un servicio de descarga de canciones al módico precio de un euro. Y hay más de 43.000 para elegir.
Lo llevo diciendo durante años, tarde o temprano se iban a espabilar.
A partir de ahora los internautas podrán descargar en formato Liquid Audio o Windows Media Audio, o MP3 imagino que también, los últimos temas de artistas como María Carey, U2, Eric Crow, Enrique Iglesias, entre otros muchos. Cada canción cuesta un euro y el disco entero 10, un precio considerablemente inferior al de los discos de las tiendas, ¿eh? Universal presentó esta propuesta la semana pasada para luchar contra los servicios de descarga online tipo Napster o cosas similares. Bueno, por fin encontramos una experiencia que yo entiendo que va a tener mucho éxito, porque en muchas ocasiones pues a lo mejor te interesa de un CD de un artista, te interesa nada más que dos canciones.
43.000 canciones
son muchas canciones, ¿eh?
Eso es mucha música.
Es sí. Mucha música. Y no te voy a decir que te vas a bajar las 43.000 canciones, pero evidentemente si del disco último de, yo que sé, de U2. Bueno, la verdad que U2
por fin
tiene.
Se están dando los primeros pasos. Ya te digo, en un par de años ya la gente se olvidará de toda esta historia de ay, los piratas.
Que y estamos hablando de un euro por canción. Que a mí
un
no
euro.
Me parece.
Un euro muchos, está muy
aceptable.
Bien.
Claro, es que vamos a ver. Yo personalmente, hay muchos discos. Por ejemplo, el último disco que además me encanta, además me gusta mucho, el de Amaral, se me ocurre. Bueno, pues no me gustaría. A mí me compré el disco, pero realmente me gustan cuatro canciones, no me gustan todas.
Pero
yo hubiera pagado por esas cuatro canciones 4 euros sin ningún problema.
Acaba de ocurrirme que puede haber alguna cosa mala de esto, porque si cobran por canción, entonces quizá los artistas empiezan a hacer canciones de minuto y medio, ¿sabes? Para llenar un disco y tener un montón de canciones que pueden vender así de euro cada uno, no sé.
No, hombre, no, no creo.
Yo creo que
no
deberían creo. Cobrar por un distinto valor, por distinto, deberían cobrar por tamaño o por tiempo, pero cobrar por canción.
Bueno, este vamos, pero es un primer paso, no me parece
lo más
que
me,
yo te puedo decir canciones de los 60 que duraban pues 30 minutos, ¿sabes? Que eso va a valer un euro también. No lo entiendo, ¿no? La verdad
a mí en
es
principio,
que problemas
a,
ahí de...
A mí en principio,
de,
bueno, a mí en principio lo que me parece es que es la primera vez que vemos algo de esto. Y me parece, por otra parte, muy interesante que, bueno, pues que empiecen ya a ver cosas de este tipo. Que quizás
joder,
el método...
¿Te imaginas en la gara de vida de Iron Butterfly? Un euro, ¿no? Estás ahí, hasta te cuesta más de una hora para bajarlo.
Bueno, vale, pero bueno, pero... Es lo que hay en este momento.
Vale, está bien. Bueno, parece que la empresa aviónica Boeing, he dicho Boeing, no como Boeing, pero Boeing, La constructora estadounidense confía en obtener ingresos significativos con su proveedor de internet para aviones, Conexión by Boeing. Se ve que todo este tema de internet en el cielo se está arrancando y de aquella manera. Los primeros en apuntarse ya son los de Scandinavian Airlines, el SAS, famoso. Estos también van a tener correo electrónico y navegación como Lufthansa y los demás. Yo creo que es otra tendencia para aplaudir. Yo creo que internet hasta en los váteres públicos, ¿sabes? No, no, eso era un poco también uno de seguimiento, una noticia de seguimiento, que ya habíamos mencionado el correo electrónico en Lufthansa y yo creo que poco a poco se va a ver internet hasta en la sopa.
Por cierto, ¿qué sabéis de aquel proyecto que tenía Bill Gates con los satélites de hacer una red mundial?
No lo sé nada sobre el tema.
Mucho vapor.
Bueno, tenemos que hacer una entrevista
a Bill Gates. Jamás invertiría un montón de dinero para que todo el mundo se beneficie.
El senador del PSOE, Félix Lavilla, ha participado en la presentación del libro La Ley de Internet junto a sus autores Carlos Sánchez Almeida y Javier Maestre, abogados especializados en nuevas tecnologías y colaboradores de la revista Criptópolis. La obra, publicada por la editorial Servidoc en su biblioteca legal de la empresa, quiere ser un libro de lectura obligada para los que navegamos por la red y los que quieren conocer la LSSICE, como la ha descrito Félix Lavilla. El libro está orientado para los usuarios de la red que necesitan conocer en profundidad la LSSICE, bien porque publican contenidos o porque dispongan de negocios, y proporciona las herramientas necesarias para conocer mejor y defenderse de una ley restrictiva, como la han defendido sus autores. Estos señores parten de la base de que la LSSICE supone una restricción de las libertades y derechos fundamentales, está clarísimo, y que no va a impulsar el que las empresas se introduzcan en Internet, sino al contrario. Numerosos países, desde Australia a Egipto, han criticado la ley española en materia de Internet.
¿Egipto?
Para Javier... Sí, también.
Sí, los egiptos. Quieren casi...
No, los egiptos. Casi dos los egipcios.
Los egipcios.
Egiptos.
Para Javier Maestre, existen similitudes entre el gobierno, entre el control gubernamental de Internet y el que se produjo en su momento con la imprenta. Los poderes fácticos no quieren el desarrollo de Internet ni la revolución social que conlleva, dijo refiriéndose al control que los reyes católicos, por ejemplo, ejercieron sobre la imprenta en el siglo XVI. Por su parte, Carlos Sánchez ha ido más allá al denunciar una falta de libertad de expresión en los medios de comunicación y la opinión pública en general, que solo se ha salvado hasta ahora por el único medio libre de expresión, que es Internet. Almeida ha reconocido la derrota que ha significado para las libertades la aprobación y entrada en vigor de la LSSICE, pero ha añadido que a partir de este momento hay que defender las libertades de Internet, porque la ley puede llegar a ser muy restrictiva. A día de hoy, ha continuado Almeida, se han cerrado 400 webs en España como protesta por la ley, al mismo tiempo que los grandes medios han silenciado las consecuencias y las voces críticas con la LSSICE. El libro ya está a la venta a un precio de 22,50 euros. Tiene toda la razón.
Habrá que comprarlo.
Pero vamos a, se puede leer, es que es una interpretación, es una explicación de la ley.
Es una ley que interpretarlo o le toca a los
como dije yo, a los sumos sacerdotes de este país, que son los ministros y los jueces.
Sí, que no tienen nada mejor que hacer que complicarnos la vida, hablando de lo cual... El gobierno reformará el Código Penal para erradicar la piratería. ¡Temblaos! ¡Están haciéndolo otra vez! El gobierno promoverá reformas del Código Penal para facilitar la lucha policial y judicial contra la piratería. Reformas legislativas que se contemplarán con la eliminación de la exigencia de denuncia particular para que la policía actúe contra puestos de venta pirata en la calle. Algo que hasta ahora está atándoles un poco las manos, ¿sabes? Que no simplemente pueden arrestarle a alguien por estar ahí vendiendo piratería, tienen que tener una denuncia. El ministro anunció también otras medidas para determinar las conductas criminales que se integran en las reformas de la Administración de Justicia, consensuados con la oposición socialista y contra el crimen organizado, que se desarrollen en el conjunto de la Unión Europea. Ya. Yeah. En todo caso, se están otra vez definiendo un delito.
Definiendo.
No, ya me doy cuenta que últimamente se te lengua la traba.
Definiendo como delito de fraude contra la creación intelectual para todo el marco de la Unión Europea. Es más también medidas que quieren tomar a nivel el conjunto europeo. Yo la verdad es que con estas noticias siempre tiemblo, porque cada vez que empiezan a hablar de que quieren hacer nuevas leyes, pues siempre pasa lo mismo. Nos sacan alguna cosa que no tiene ni... ¿Tú sabes quién...? Oye, Joe, ¿tú sabes quién exactamente... ¿Cómo se consigue alguien ser quien opina lo que hay que hacer? Bueno, es que después de leer el LSSI, yo me preguntaba, ¿pero quién escribió esto?
Eso sí, te lo digo yo. Mira, vamos a ver.
Hay un tío que vive en un armario con una bombilla y se lo escribe sobre papel.
Que es mucho más sencillo. Mira, la explicación es muy simple. Es muy simple. Y es que en este país, últimamente, se han permitido ciertas sustancias alucinógenas.
Entonces, ¿dónde?
Entonces, el tema es que seguramente... pues la mujer de algún ministro, cuando fue a comprar una petunia a la floristería, pues le dieron marihuana o alguna cosa especial. Eso, o que la demencia senil de algunos de los políticos pues es, en vez de senil, es un poco precoz esa demencia senil. Y el Alzheimer se manifiesta a los 40 y tantos.
Bueno, pero que de todas formas
también hay que mantener en
parece
cuenta,
parece
que
la historia en las leyes esto se ha visto más. Es decir, el que sale una ley no hay forma de cuadrarla y al de poco se cambia o se hace algún...
Vamos a ver, es
pero
que
antes el proyecto de ley,
bueno,
antes
no,
de que
de
llegue a ser ley, deberían refinarlo, adaptarlo a la realidad.
¿Tú crees que han hablado con la asociación de internautas? ¿Tú crees que han hablado con los usuarios? ¿Tú crees que han hablado con las operadoras?
No.
¿Tú crees que han hablado con los ISPs? ¿Tú crees que han hablado con los que están dando acceso? ¿Tú crees que han hablado con el usuario final?
No.
¿Tú crees que han hablado con Telefónica? ¿Tú crees
que han hablado con...
Todos estos... No han hablado con nadie.
Todos esos
no han hablado con nadie.
Todos los cabezotas ahí en el Ministerio de Ciencia y Tecnologías con sus bonitos títulos universitarios y su absoluta falta de experiencia... les ha dejado
ya, pero
así.
Es que la falta de experiencia no es síntoma, no es síntoma de falta de lucidez mental.
Sí, la verdad es que hasta algunos de las cosas ahí están en contra de del sentido
es que,
común.
No, pero incluso en contra de la Constitución mismamente. De hecho, la asociación de internautas estaba planteándose, en función de cómo fuese el tema, de recurrir al Tribunal Constitucional. Porque vulnera la ley, como comentábamos en su día, que hicimos un monográfico, vulnera de forma directa ciertos derechos fundamentales de todos los españoles. Pero es que el tema va más allá, porque de hecho el gobierno ha dicho que va a intentar adecuar la LSSI a la normativa europea. Porque lo más inri de todo el tema es que la normativa europea que va a salir dentro de poco sobre el tema de internet y comercio electrónico, la LSSI no podría entrar en la normativa europea. Tócate las napias, mi brigada. Es decir, parece que estos señores no van a Bruselas. O si van a Bruselas será, no sé, ¿para qué? No sé, para dar un paseo así, o no lo entiendo.
Sí, pero bueno. Esos trabajan en Madrid, no tienen por qué ir a Bruselas.
Pues ya, así pasa lo que pasa.
El nombre del libro lo recordamos, La Ley de Internet, sus autores Carlos Sánchez Almeida y Javier Maestre, la editorial Servidoc. Si lo queréis conseguir, dicen que ya está en distribución, o sea que habrá que leerlo, aunque la verdad, pues bueno... Siempre está bien, ¿no? Que te lo comenten y te lo cuenten un poquito y igual es más digerible.
Hombre, además es una visión del PSOE que posiblemente sea bastante más contradictoria con la visión del propio Partido Popular, ¿no? Y al menos tenemos una visión diferente. No digo que mejor, pero sí al menos digo que diferente.
¿Se tiene conocimiento de alguna empresa que ya haya sido sancionada?
Que sancionada no, pero cerradas llevamos ya creo que cerca de las 1000.
Bueno, pues cerradas son temas de moverse antes de que algo pasa. La gente se está anticipando problemas. Y así es como acabamos. Es que siempre hay que anticipar problemas cuando la ley no está muy clara.
Mira, yo siempre te voy a dar un dato. Un dato curioso. España cuenta ya con 900.000 conexiones de banda ancha de ADSL. Esto implicaría que potencialmente, digo potencialmente, podría haber 900.000 webs particulares. Estas 900.000 webs particulares, no soy capaz de dar un porcentaje, pero te puedo asegurar que más del 90% de ellas irían en contra de la SSI.
La mía lo hacen.
¿Eh? Estoy hablando de que...
Mi página web no cumpla con el LSSI.
Estoy hablando de que más de
así
medio
que
millón...
Si queréis venir a por mí, pues ya sabéis.
O sea, estoy hablando de que potencialmente, más de medio millón de páginas de abonados finales incumplirían la SSI. ¿Van a ir al gobierno contra estos señores?
Pero chaval,
¿de qué estamos hablando?
Serán muchísimos más. Porque el
ADSL.
Solamente
de ADSL.
Hay mucha gente que tienen modems. Y la mayoría de la gente que tienen acceso al internet también tienen derecho a página web. Pero sabemos que la mayoría de la gente no molesten en hacer eso. Yo creo que es mucho más indicativa el número de usuarios que hay y el problema que pueden tener en controlar todos esos a nivel, pues, sus movimientos y tal, como se supone que se les exige a los proveedores el LSSI. Aunque la verdad, pues, otra vez es una de estas cosas impracticables.
La corporación IBM ha confirmado que está desarrollando la computadora más rápida del mundo y en menos de 3 años pretende entregar 2 de ellas al gobierno de Estados Unidos para simular ensayos nucleares y sistemas atmosféricos. Las máquinas, las primeras construidas por el hombre, que se acercarán al poder de procesamiento de un cerebro humano, serán 3 veces más rápidas que la computadora más potente que existe en la actualidad, el Earth Simulator de la firma NEC. La multinacional estadounidense ha señalado que hoy en día las supercomputadoras ya no son necesarias que nunca, son más necesarias que nunca para mejorar el desarrollo y fabricación de nuevos productos como medicinas o para predecir fenómenos ambientales como huracanes o tormentas. También son imprescindibles para el gobierno de Estados Unidos por la moratoria que existe de ensayos nucleares, lo que significa que el Pentágono solo puede probar o simular los efectos de las armas atómicas y su seguridad en ordenadores de gran capacidad. Las 2 nuevas supercomputadoras que construirá IBM, que deberán estar terminadas y funcionando antes del 2005, son resultado de haber obtenido un contrato del Departamento Norteamericano de Energía, que pagará por ellas $290 millones, una cantidad mínima respecto al costo total de su desarrollo completo. Las características, bueno, pues los 2 nuevos ordenadores serán capaces de procesar 460 billones de cálculos por segundo, más de 1,5 veces el poder de procesamiento combinado de las 500 computadoras más grandes que existen actualmente en el mundo, según afirma IBM. Uno de los ordenadores que recibe el nombre de ASCII Purple es 8 veces más rápido que el utilizado en estos momentos por los laboratorios americanos de Livermore para la simulación de ensayos nucleares y conocido como ASCII Blue. La máquina diseñada por la firma de construcción de ordenadores contará con 12.000 chips de tipo Power 5, que suponen...
¿De qué empresa era eso?
¿Cuál la...?
¿El ordenador de qué empresa era?
El Livermore.
¿Livermore? ¿Mm? Es que parece que se han desbancado a los Cray, ¿no?
Pues parece que sí.
Bueno, no, pero bueno, bien, vale. Es que lo que pasa es que el tema, para hablar de supercomputación, es un tema muy muy complicado. Aquí habría que saber muchísimas historias. Y yo, de hecho,
la mayoría
tengo grandes...
básicamente, y no es tan complicado.
No es complicado.
Vale, es complicado. Pero lo que quería decir es que entenderlo no es complicado. Lo que hacen es modelaje. Es decir, reproducen entornos muy complejos, uh-huh, con muchas relaciones, y eso requiere mucha computación.
Lo que sucede es que no es tan pequeña como parece, porque dice que va a ocupar como 2 canchas de baloncesto y unos 190 kilómetros de cable óptico para obtener una capacidad de 50 billones de bytes.
Jesús, es como un ENIAC, pero como a lo loco, ¿no?
Ya, pero esto es lo de siempre que no... no sé, lo de siempre.
130.000 microprocesadores.
Sí, ¿no? Estás viendo bien. Esta es 100... la noticia que voy a dar yo ahora. Alucinante, ¿verdad?
130.000 microprocesadores, un mogollón, ¿no?
Pero que es que no, o sea, yo es un tema, es que desconozco. Yo lo que sé es que perdón, es que no, es que como no tenía puesto los cascos,
si no estás, si no, no estás, es que, pegado,
no,
a micro,
no, es que los cascos son una porquería, tengo una porquería de cascos y no puede ser. Claro.
Esos cascos están muy bien. Yo
no, perdona, no, porque por esa misma razón no hago una mierda de cascos. Pero a lo que voy, que hablar de supercomputación es complejo. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que entran en el juego de la supercomputación. No solamente hablar de procesadores, no solamente hablar de memoria, es hablar de cómo interactúan los procesos, de cómo interactúan los sistemas, de cómo interactúan los buses, son muchísimas cosas. Y ya vamos, pues sí, la noticia es interesante. IBM, uh-huh, siempre ha sido, iba a decir líder, pero realmente no voy a decir líder, sino ha sido uno de los actores en el tema de la supercomputación. Y en España incluso hay temas de supercomputación interesantes, pero bueno, pero no deja de ser una noticia más. Pues que me va a hacer una historia, pues muy bien, punto, vale. Crisis y más crisis. Es lo único que se ha hablado en la edición de este año del Condex. Fantástico, que hemos comentado antes, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar que en esta feria también ha habido un escaparate importantísimo para una de las cosas más interesantes últimamente están apareciendo, que son los gadgets.
Gadgets,
claro, curiosidades, gadgets y caprichos informáticos. ¿Cómo es el caso de un loro robótico? Que es la más... Sí, un loro. Un loro que es un robot. Muy interesante, es muy interesante, muy bonito. Porque mira, hay una compañía que ha presentado una cosa que se llama una mascota, que se conecta vía USB y es un loro de robot, muy interesante. Entonces, que tienes un correo, pues te dice, tengo un correo.
Pero bueno. Oye, bueno.
Con perdón a los oyentes que tienen loros, Yo personalmente los encuentro muy irritantes y ruidosos.
Bueno, pues cuesta 50
y repetitivos.
Euros. Cuesta 50 euros el loro. Y podéis encontrar información. A ver, esto lo venden.
Pero además se le puede quitar la pila. Igual no está mal ese loro, ¿eh?
Que no, pero que además está, es muy. Es que hay que verlo realmente.
A ver.
Para darse cuenta.
Cuéntanos. Espera. Porque hay que buscar eso del loro, vamos.
Es que hay una web, que es una web bastante interesante, que se llama extremetech.com y concretamente en la web extremetech.com. Bueno, pues ahí buscáis el tema del loro y ya aparece, ¿no? Y aparece concretamente la
viene
mascota.
Como loro, como parrot.
Como parrot. Pero realmente, si queréis encontrarlo y comprar el loro este, tenéis que ir a www.pc-mascot, quitando la A de mascota, mascot.com, y ahí pues eso, te aparece la mascota, está tan bonita, el pcmascot.com, que ahí te lo puedes comprar el loro este por 50 euros. Mira qué bonito, es una monada el lorito, está muy bien.
Como que una monada,
es una monada,
es una bola, es una bola,
es una monada,
una bola de corcho.
No, mira, vas a ver,
nah, no es ninguna
que
monada.
Está muy bien, que es una monada del de lorito.
Me gusta
este. Yo
más
me lo voy
el
a comprar, yo me lo voy a, hombre, mira el otro, pero es que esto vale 50 euros, no me fastidies. Es un loro que lo conectas vía USB y se mueve y tal, no sé qué. Pero es una mascota. Mira, tiene una ventaja, que no caga, no mía y no come.
Bueno, pero tampoco tiene mucha
gracia. Y le das al botón de reset y se calla. No me fastidies, está muy interesante. Fíjate tú, qué cosa más bonita, ¿eh? Además tiene aventuras y tal, no sé qué. PCmascot.com. Además, mira, no me fastidies, es precioso.
Bueno, en la fotografía.
¿Eh?
Bueno,
oye, nada.
Pone si está disponible para Windows,
sí.
O solo es para Linux.
No, imagino que esto solamente funciona con sistemas operativos serios, es decir, con Windows.
El servicio de video Movie Link no se puede usar con Macintosh. Ya estábamos anunciando la semana pasada.
¿Qué servicio has dicho?
Movie Link. Es otro de estos servicios que te dije que los grandes estudios quieren usar para, vamos, básicamente alquilar sus películas online.
Uh-huh.
El servicio de video bajo demanda Movie Link, lanzado por los estudios MGM, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Universal Studios y Warner Brothers, vamos, todos los más importantes, resulta incompatible con los sistemas operativos Macintosh al no ser de este nuevo servicio online, según publica News.com. De este modo, los usuarios de Apple no pueden disfrutar de este servicio. Bueno, no sé qué decirte. Ya que tampoco es compatible con Linux o Unix, porque requiere del navegador Internet Explorer. Vamos, a mí me suena un poco como si estos habrán hecho un poco de desarrollo con Bill Gates, ¿no?
Ya.
Pero
estamos.
Bueno, de todos modos, tampoco me rompe el corazón que los que tienen Apple no pueden acceder a este servicio. De todos modos, solo son un par de personas ahí desperdigados.
Pues parece que hoy estamos hablando mucho de música, descarga musical, y la siguiente noticia va de lo mismo. Sony incorpora la función de descarga de los CDs de música, la primera descarga de la clave electrónica que permitirá esta descarga gratuita, pero con la segunda se cobra la cantidad de $1.34. Sony Music ha anunciado que incluirá una nueva función en los CDs de música a principios del próximo año, que permitirá a los usuarios almacenar los CDs que se adquieran en los PCs, aunque impedirá la copia ilegal de música. Los nuevos Label Gate CD de Sony incorporan dos tipos de datos musicales, uno para datos para reproducir en dispositivos de audio y otro en formato comprimido para reproducir en los PCs. Los usuarios necesitan conectarse a Internet para descodificar los datos copiados a sus PCs desde el disco. Mediante un producto identificador, el PID, que es similar a un número de serie, el CD es autentificado y se manda a los usuarios una clave electrónica que pueden decodificar los datos a través de Internet. Una vez que se codifica la música, puede ser reproducido mediante el software Magic Leap de Sony, un programa multimedia para Windows. Al usar este programa, los datos pueden ser también almacenados a modo de copia de seguridad junto con la clave.
Esto no tiene subirse en cabeza.
Un poco lío, ¿no?
¿Qué lío? Sony gasta millones y millones en desarrollo de tecnología para evitar la piratería, y un pringao con un PC en quién sabe dónde encuentra la solución con 10 centavos de inversión. Lo que quiere decir es otro ejemplo de la locura que se está pasando
con
todo el tema.
Yo es que no entiendo si es que tienen demasiada avaricia o qué, pero esto es una pasada, porque vamos, veis qué lío, lo estaba leyendo y es que hasta me he perdido yo y lo tengo delante.
Sí, pero esto tampoco, yo creo que es cuestión de, es como los DVDs que le ponen software dentro para que se arranca cuando los instalas. Sí. Será un CD de audio, pero tendrá un poco de datos ahí y se interactuará con el ordenador, pero siempre hay algún listo ahí que sabe rodear y
está claro que si lo comparamos con la iniciativa de Universal está mucho mejor, está claro. Digo, quiero decir, está mejor la Universal, Sony, por Dios, vamos, que sí.
Si canciones a un euro cada una, pues ya me contarás tú a mí. No tiene nada que ver con
Pero Sony siempre ha sido víctima de su propia codicia. Mira lo que les pasó con Prince, o el artista anteriormente conocido como Prince.
Pues, ¿qué sucedió?
Pues todos esos problemas de contratos que tenía, que luego el tío se tatúa la cara, que...
¿Se tatúa qué?
Claro, El Prince se flipó.
Tiene su propia marca
con Sony,
es verdad.
Pero para separarse de Sony lo pasó de pena. Porque Sony le firmó un contrato bastante cuestionable que le daba un porcentaje muy bajo de las ganancias. Entonces no estaba de acuerdo y ellos no querían renegociar porque le tenían controlado. Entonces, pues todo menos automutilarse ha estado ahí haciendo casi. Y eso que tattoos.
¿Has querido tener en alguna ocasión un Pocket PC?
Confiese.
Todo el mundo, ¿no? Bueno, pues en este momento quizás sea uno de los mejores momentos para todos los usuarios, al menos, quizá no para los fabricantes, pero sí para los usuarios de los Pocket PC. Y es que diferentes compañías, entre ellas Dell, Samsung, Microsoft y HP incluso, han anunciado Pocket PCs por muy poco dinero. ¿Todo esto viene a cuenta de qué? Pues todo esto viene a cuenta de la salida al mercado de la nueva Palm. Palm ha sacado hace poco un nuevo dispositivo de mano, de estos de agenda y tal, por muy poco dinero. Entonces han dicho los fabricantes, esto hay que acabar con ello y hay que matar a Palm. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, primeramente Dell ha sido la primera compañía, junto con HP, que ha anunciado, en el caso de Dell, por ejemplo, un Pocket PC que va con Microsoft Pocket PC 2002, que va con un procesador Scale 300 tela marinera, 32 megas de memoria RAM y te cuesta 175 euros. Sí, has oído bien. Sí, repito, 175 dólares, euros, por caso, patatas. Aparte de eso, Microsoft y Samsung han anunciado un Pocket PC de menos de 100 dólares. Concretamente lo han hecho en el Condex.
Oye, pero un segundo, para orientaros.
Sí.
Hoy en día, encontrar uno de estos que vale menos de 300,
es
imposible. Mirando un modelo hace 4 años.
Sí, es imposible. En este momento, por ejemplo, para que os hagáis una idea, lo que se está en este momento presentando son dispositivos que andan por 700 dólares, 750.
No, pero consigues un viejo HP Jornada por 300, 400, ¿eh?
Sí, correcto, pero estoy hablando ya de dispositivos nuevos, ¿no?
Es un modelo viejo, pero estoy hablando de dispositivo nuevo.
Pero yo estoy hablando de Pocket PC 2002 con la última versión de software.
Sí, se puede comparar.
No se puede comparar. Bueno, pues además de estos, de Samsung Samsung y Microsoft, que han anunciado que van a hacer un dispositivo por 100 dólares, concretamente con el ARM. Bueno, pues aparte de todo esto también, los señores de HP van a sacar un modelo que va a ser el 19 algo, me parece, que es un modelo nuevo, que estará posiblemente para Navidades, y también a un precio muy bajo, muy bajo. En otras palabras, que en este momento van a salir tres fabricantes, Dell, HP y Microsoft con Samsung, sacando dispositivos Pocket PC 2002 con todas las funcionalidades que puede tener este dispositivo, la agenda, no sé qué, los contactos, la cadena de Ambrosio, el player, todas las historias, por entre 150 y $300.
Ahora, yo creo que también muchos oyentes que tenemos estarán preguntándose, ¿pero para qué necesito yo una agenda?
Pero es que no es una agenda, cuidado.
Espera, déjame terminar.
I'm sorry, excuse me. I'm sorry.
Yo lo que quiero contaros mi experiencia. Yo llevo uno de estos viejos jornadas que os dijo antes y lo llevo a todas partes. En la memoria que puedo sacar y meter, que puedo enchufar también a mi ordenador, le coloco normalmente 128 megas de MP3 que puedo escuchar mientras paseo. Tiene varios juegos para que no me aburro en el metro. Tiene toda mi agenda, tiene mi listín telefónica. Me guarda mis citas y me recuerda de los cumpleaños de gente que nunca envió ningún felicitación ni tampoco quiero recordar de todos modos. Lo que quiero decir es que es una buena manera de estar un poco más organizado, pasarlo bien, divertirse. Es un buen dispositivo y ocupa poco espacio y no pesa nada. ¿Para qué no llevar uno?
Claro.
Esta semana además se ha conocido, ¿sabéis? Los autobuses, Bizkaibus, la Diputación, pues
sí.
Que ya va a poner disponible en internet para descargarse. Yo lo he visto en un IPAC. Sí, todo lo que es sí. La...
Bueno, es Pocket PC 2002, por acaso da lo mismo IPAC o cualquier otro.
Lo
hombre,
conoces.
Evidentemente.
¿Pero qué es? IPAC, ¿los horarios sí. o mapas o qué?
Sí, eso, conozco sí. cuál, el IPAC. Hombre, no solo faltaba que no conociera el IPAC yo. De la marinera.
Vale,
no,
pero bueno, conoces el IPAC.
No, que sí, conoces la noticia, digo.
Ah, la noticia no.
Que
no
está disponible los mapas, horarios y todo para que lo puedas llevar en tu Pocket PC.
Este es el que cuesta $200 de HP. Uh-huh. Este es el. Bueno, estoy enseñándole a Jim, aquí lo tengo en la pantalla, el nuevo de HP que va a salir por 250. $300, concretamente, a $300.
Con
300 euros.
Escale de...
Este viene con escale a 300 MHz, es un poco más potente que el de Dell. Posiblemente tendrá alguna cosa.
No, es la misma, ¿eh?
Es la misma.
El mismo procesador.
No, pero en todo caso no tiene que ver esto con él, no fastidies,
claro,
hombre.
Claro,
no,
claro, es HP,
es como
mucho
comparar
mejor
a Dios con un gitano. Pero,
bla,
bueno,
bla, bla, bla.
Pero bueno, que a lo que vamos, que hay muchas cosas. Yo no sé si os recordáis, pero cuando estuvimos este año en el Cebit, había un cacharrito para que te descargaras todo lo que eran las historias
sí,
al Pocket PC
claro.
y tal. O sea, al final es un tema, es un dispositivo muy interesante. Y luego, aparte, que es un dispositivo que no solamente sirve para aplicaciones horizontales, es decir, para cualquier tipo de historia que te puedas imaginar, ¿no? Pues, tú puedes ver películas, hombre, evidentemente la pantalla es. Puedes verlas, yo tengo un amigo que las ve. Que claro. Con una compact flash de 1 giga o con un micro drive de estos de IBM, pues se coge y se ve todas las películas que quiera, ¿eh? En DivX. Hombre, evidentemente el tamaño es diferente.
Pero si tú comprimes la película en el formato y el tamaño de esa pantalla, seguro que lo metes en 256
claro.
o hasta
sí,
128
sí, sí, sí,
megas.
Por supuesto que sí.
Bueno.
Pero no solamente eso, sino que tú, como tú has dicho, el tema de la música, el tema de GPS, por ejemplo, para el coche.
Sí.
Es un dispositivo.
No, tiene
que
muchísimas
no tiene
aplicaciones. Yo
un
estaba
día...
comentando mi experiencia
correcto.
Personal.
Un día haremos un ciberchoco sobre todos los dispositivos
los
estos que están saliendo.
Sí,
sobre todo
me
los
encanta,
PDA,
son juguetes divertidas.
Y ahí hay muchas ofertas y muchas historias interesantes en la web sobre ese tipo de dispositivos. Haremos un ciberchoco sobre ello.
Por cierto, ahora que habéis nombrado ciberchoco, ¿me vais a desvelar el secreto del ciberchoco? Porque
No.
Es que no sé el contenido, ni nos vas a decir a los oyentes nada.
No, bueno, tendrán que esperar.
Bueno, la de cosas raras que pasan en el mundo. El presidente de la Hermandad de la Macarena aseguró que un juego que apareció en internet y que consiste en matar cofrades supone un daño
¿cómo?
Para la fe católica.
¿Cómo has dicho?
Sí, que ha salido un juego en internet que sirve que el objetivo es matar cofrades.
¿Y quién lo escribió? ¿Alguien de Al Qaeda o algo así? No sé. ¿Qué son estos? ¿Terrorismo religioso o qué es esto?
Bueno. Que afirma que es un desprestigio a nivel mundial de las imágenes que hay en Sevilla. Juan Ruiz Cárdenas, presidente de la Hermandad de la Macarena, aseguró que el juego La Cofradía de las Tinieblas, que apareció en internet en forma de demostración y que consiste en matar cofrades, supone un daño para la fe católica y lamentó que se sirva de desprestigio a nivel mundial de las imágenes que hay en Sevilla.
Mire, yo no tengo nada en contra de los católicos, yo no soy uno, pero me parece que es la religión que menos sentido de humor tiene, ¿eh? ¿Pero por qué van a tomar algo así en serio? Hay muchas cosas extrañas en la red. Si no le gusta a uno, pues que no vayas ahí. Vamos, si está este de los cofradías de los... ¿Cómo se llamaba el tío este que se ofendió tanto?
Juan Ruiz Cárdenas.
Sí, sí, a él no le gusta, pues que no vaya ahí, ¿no? Digo yo.
Ya. Hombre, sí,
nadie lo obliga a buscar esto.
De todas formas, es un juego que está en versión demo, que lo hizo un supuesto profesor de informática, que estaba en internet, pero vamos, que...
Hombre, yo personalmente hubiera hecho un juego que sea más divertido, ¿no? Pues intentar echarle tartas a Piqué o cosas similares,
¿no? el famoso tartas a Bill Gates, eso siempre
ejemplo,
es divertido.
Por ejemplo, mira, aquí están las primeras fotos del 1910. Es impresionante la palabra.
Bill Gates no se enfadó tampoco con ese software que se le lanza tartas. Creo que comentó algo acerca del Bélgico ese y que menos mal que no les están tirando reales en vez de virtuales.
Ah, claro, evidentemente, cierto. Uh-huh. Pero bueno,
pues chicos, con estas noticias nos vamos al descanso musical.
Oye, sí, que estamos un poquito cansados.
Por cierto, vamos a recordar el email. Hemos recibido emails vuestros, es verdad que hemos recibido emails de los oyentes, pero no los podemos leer. Podéis estar calladitos
un
rato.
A ver, tú habla un rato. Estamos aquí Jimmy y yo, que estoy enseñándole el aparato de Dell y el aparato HP, los dos nuevos, que son muy interesantes. Mira, por ejemplo.
El Dell más guapo, no sé.
Bueno, como decía, que hemos recibido efectivamente.
No digas tonterías porque, mira, no me lo compares con esto, por Dios.
Me dejarán hablar.
Fíjate tu aparato.
Vale, habla.
¿Puedo hablar?
No, fíjate qué aparato, pero no me fastidies.
¿Cómo que qué aparato? Pues explica a los oyentes lo que estás viendo.
Está enseñándome la diferencia.
Claro, que nos digas así en antena, mira qué aparato, pues tampoco.
Con el PDA nuevo de HP. Claro, como este trabaja en HP.
No, yo no, a ver, eso no
es publicidad.
Eso es un secreto.
Debería, ¿sabes cómo es la televisión cuando se ponen a hablar? Así se pone publicidad, la palabra ahí en la esquina. Teníamos que tener la misma cosa, pero
no. Publi reportaje.
Habíamos dicho que eso no lo íbamos a decir nunca.
Bueno,
publicidad.
Ay, mira qué bien, corta esto. Bueno,
bueno,
vamos. Es mejor el HP, pero bueno, demos.
A ver, ¿me dejáis hablar?
Sí, venga, habla un poco. Pero poco, ¿eh?
Como decía, que hemos recibido miles de oyentes nuestros, pero que no podemos leerlos debidamente al fallo ese que ha sucedido en mi ordenador y que lo ha dejado con todo
pues
el.
Que lo voy a enviar.
Microsoft golpea de nuevo.
Así que para la semana que viene espero mañana mismo rescatar el ordenador y que vuelva a tener cosas normales y podamos disfrutar. Por cierto, chicos, vamos a por música. ¿Habéis oído? Repetimos el email, que esto venía al email. enredando@euskadigital.com. Nos podéis enviar curiosidades, sugerencias, qué queréis que hagamos, de qué queréis que hablemos en el programa. José Antonio, estate quieto con los cascos.
Es que es una porquería de cascos.
¿Cómo que es una porquería? Si
son
te estarías,
una porquería de cascos.
Si te estarías quieto, es que ya el micrófono hay que atornillarlo.
Ay, por Dios, por
los
Dios.
Cascos, no sé si va a haber que atornillarlos a tu cabeza, porque es que ya estoy preocupado, o sea, ya hasta los cascos empiezan a bailar.
No, pero es que es una porquería de cascos.
¿Cómo que es una porquería de cascos? Madre mía.
Cascos muy buenos.
Madre mía, pero bueno.
¿Te pareces a Lucas Skywalker? Es que solo te falta poner a la nave galáctica.
Pero bueno, vosotros dos podéis dejar de jugar. Vamos, es que esto no es serio. Espera, yo quiero acabar.
Repítelo, que te voy a sacar una foto. ¿Vas a permitir? Vuelve a poner.
Queridos oyentes, que alguien me comprenda. Ay, y encima le hace una foto, pero bueno. Pero ¿qué os pensáis que es
pero
esto?
Oye, esto es impresionante. Es que, oye, de verdad.
Bueno, chicas, enredando@euskadigital.com, mandarnos sugerencias de qué queréis que se disfracen estos dos chicos, porque vamos, yo ya estoy un poco alucinado. Por favor, alguien que me salve. enredando@euskadigital.com. ¿Habéis escuchado el último de Phil Collins?
No.
¿No habéis oído de Phil Collins? Can't Stop Loving You. Es una canción que yo creo que se asemeja mucho a vosotros dos, ¿no? Can't Stop Loving You. ¿Lo queréis escuchar?
No, exactamente, pero bueno.
Bueno, lo escuchamos y veréis.
Venga,
qué
vale.
Preciosidad de canción.
Dale.
So you're leaving in the morning on the early train. Well, I could say everything's alright, and I could pretend and say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. I could see that's the way it goes, and I could pretend you won't know that I was lying. 'Cause I can't stop loving you. No, I can't stop.
¿Qué os parece la canción?
No está mal.
Bonito, ¿eh?
Yo creo que está bien. La había oído, me parece.
¿Te parece? Hombre, sí, está sonando ya en las emisoras de radio, cómo no.
Ah, algo era yo.
Pero bueno.
Me sorprende que aún se siente la necesidad de producir música después de ganar tanto dinero, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno.
Maybe.
Así no se jubila.
Estábamos aquí los tres escuchando la sintonía de los juegos, que la verdad es que cada día que la escucho me gusta más. Muy buena, Jim. Muy buena, muy bien escogida y muy buena, ¿verdad?
Es que soy un fan de Orbital, no puedo evitarlo. Uh-huh. De todos modos, hoy parece que tenemos juego, ¡qué bien! Han pasado un par de semanas, pero hemos vuelto y con un juego bastante interesante. Algo nuevo, algo distinto. Pues sí, es bastante original y eso es quizá el punto que tiene más a su favor. Hey chicos, ¿alguno de vosotros ha visto alguna vez una película de John Carpenter?
Pues yo no.
¿No?
No.
Yo sí, los vampiros.
¿Los vampiros? Es un ejemplo. Pues hace muchos años, en los años, creo que 80, no, 70, John Carpenter hizo una película llamada The Thing, La Cosa. Era una película así de terror, de una nave espacial, una alienígena que se quedó enterrado en las nieves de la región polar. Y una estación noruego, pues, descubre el platillo y saca unos restos biológicos de ellos que resultan ser bastante hostiles. Y toda la película se basa en luchar contra este bicho. Pues, al final, lo que han hecho, en vez de una película de continuación, han hecho un juego de PC de continuación, que está muy bien. Lo estoy probando, ¿no? De verdad es que no he podido jugarlo tanto como yo hubiera querido para evaluarlo, pero sí os puedo hablar del juego suficiente para convenceros a comprarlo. La verdad es que The Thing, La Cosa, sigue bastante fiel a la historia del película original. Yo hasta me apostaría, si tuviera la versión en inglés, pues la voz de la grabación del protagonista de la película anterior sería del actor de Kurt Russell que hizo la película anterior. Todo es muy fiel, la distribución del campamento, los daños por la explosión, todo es como el final de la película y tú acabas de llegar en un helicóptero para investigar el tema. Llegas no solo, llegas con tres ayudantes. Y eso es lo que hace interesante este juego. Este juego como así, juego de acción de primera persona, vamos, esto no es un Quake, no es un Unreal, no es un cosa de estas. Pero tiene bastante acción a nivel de disparar y cosas así. No me tomas a mal. Pero, por ejemplo, en el movimiento no hay forma de saltar. Puedes agacharte, pero es como conmutada. Es más, el control y movimiento son un poco así como ortopédicos. Pero no os abtecas con... no os abtecáis con temas de juegos de acción. Porque esto no es solo un juego de acción. Es una aventura. Donde tienes que resolver una serie de misiones para solucionar situaciones. Es decir, vencer al xenoformo. Es decir, el alien. En todo caso, dispones de muchas armas, vas con tres ayudantes y los ayudantes tienen distintos papeles. Uno es un soldado, bueno para tener en combate y que te defienden. El otro es el médico, te cura y te ayuda con drogas. Y el ingeniero te ayuda a hacer reparaciones, abrir puertas, a poner en marcha maquinarias, etc. Ahora, estos tres van contigo, pero vamos, la situación es bastante acojonante. No puedes pasar más que un minuto en la nieve sin...
Repite eso último.
¿Acojonante?
No, es que es lo que no se puede decir en la radio.
Ah, oh, bueno.
La
situación da bastante... Bueno, ¿qué es la palabra que usa mi hijo? Ah, la situación da bastante canguele, ¿sabes? Porque ahí estás como en el Ártico, te puedes quedar congelado, tu equipo puede quedar congelado, el bicho ese te puede matar, hay muchas cosas así horroríficos y que tus ayudantes pueden ir teniendo miedo. Pero no solo eso, si tú no haces bien el trabajo del líder, pueden ir perdiendo confianza en ti. Y claro, como el juego progresa y empieza a atacar este bicho que puede coger la forma de cualquier, pues eso, si se ponen bastante paranoicas, empiezan a dispararte a ti. Así que tampoco. Es un juego donde puedes resolver muchos problemas y puzzles, y eso es lo que os gusta, para resolver el misterio. Y puedes, hay un buen nivel de interactuación con el entorno, es decir, pues hay objetos para coger, hay ordenadores para leer, hay todo clase de armas, municiones, personajes. Estás interactuando continuamente para resolver la historia. Yo creo que es un híbrido justo entre los juegos así de misterio y los juegos de acción. Y está muy bien hecho. Hasta yo diría que combina un poco también el tema de estrategia. Porque, vamos, puedes dar órdenes a tus acompañantes, tus hombres. Puedes decirles a quedar en un sitio o ir contigo. Puedes darles armas o quitar las armas. Claro, si le quitas la arma al soldado, se va a mosquear. Entonces su confianza en ti se va a bajar. Pero bueno, se puede hacer de todo. Y eso es lo que hace interesante este juego. De verdad es que tiene muchísimo, muchísimo detalle. Ahora, ¿se puede quejar sobre el tema de que los controles son un poco ortopédicos? Pues sí. Pero si te quedas perdido en el tema de controles, si estás con el Quake en la mente y no puedes quitarlo, pues este no es el juego para ti, porque hay que pensar, ¿sabes? Y eso yo creo que es lo bonito que tiene, es que hay que de verdad controlar el tema, pensar como un líder, dominar tus hombres, administrar bien tus recursos y tus y las capacidades de tus soldados. El audio detrás está bien hecho, está con gusto. Yo creo que deberían haber hecho un poco más al estilo John Carpenter el audio, porque John Carpenter normalmente compone la música de sus pelis, pero en este caso pues se han desviado un poco. El resto del audio, el ambiental, tanto el viento para la nieve y
los efectos, ¿no?
Los efectos en general son muy buenos, los gráficos, todo lo detalle. Es probablemente lo único que te puedo decir que me ha quedado un poco baja ha sido el tema de control, pero una vez más, si estás enfocado más en a ver que tus hombres te siguen y te admiran y que no tienen miedo y que todo el mundo está sano y armado hasta los dientes, pues vamos, te vas a poder resolver la mayoría de los puzzles. Eso sí, algunos de los temas son un poco complicados, pero hay muchas páginas web donde puedes pedir sopitas si te llegas a un punto y no puedes pasar. La verdad es que el juego en originalidad le doy una puntuación altísimo. Ahora, en el tema quizá del control, pues tiene un par de puntos, pero una vez que te adaptas a ello, súper bien. Aparte de eso, también si te pulsas el botón escape durante el juego, te sale una serie de opciones. Uno que me gusta muchísimo es el manual de campo, donde te dice todo lo que tienes que saber y te da instrucciones para todo lo que necesitas saber si te has perdido un poco la pista sobre el control. El control también a nivel controlar los compañeros, los hombres, también es un poco complicado y difícil de entender en las primeras instancias, pero si sigues los tutoriales y te pones atención a las instrucciones, una vez que tienes controlado cómo se controla este juego, es una gozada. Entonces lo recomiendo para todos. Se llama The Thing, la causa.
The Thing. ¿Y alguna página en internet de donde se puede encontrar algo de información?
Seguro que habrá, pero ya sabes, como siempre, estoy en bola.
Bueno,
he dicho
se ha reído, José Antonio. A ver, ¿por qué te has reído, José Antonio?
No, nada.
No, es que claro. Esto, lo que sí te puedo decir es que es de Vivendi Universal Games de España, que vienen a ser, pues, uno de los mejores distribuidores. Así que, vamos, a mí me parece un juego que viene con todas las garantías para entretener a los que tienen ganas de pensar un poco mientras juegan, en vez de estar ahí matando bichos a destajo.
¿Puntuación, Jim?
Esta la doy en 8.5, que para mí ya lo sabes.
8.5, pero si estás dando todos los juegos un 8.5.
No, pero es que, vamos, no he visto algo que me deja así de como... Vale,
8.7. Hasta
subiré un poco más. Porque, vamos, es bueno, pero no es como que me vuelve loco. Es que es bueno. Es un juego que entretiene y que te lo pasas bien, pero también tiene unos condicionantes. Es un poco difícil de controlar en primera instancia. Y también, pues, creo que podrían haber trabajado un poco más el tema de control para que sea más fácil.
Bueno, pues ese es el comentario del juego. ¿Recordamos la cosa de Thing?
Sí, es de Vivendi Universal.
Vivendi Universal, puntuación 8.7.
8.7.
Está ya, no sabes si está para consolas, para PC. ¿Tú lo has analizado en PC?
Yo he jugado en PC. Yo no sé qué otras plataformas tiene, porque la verdad tampoco he recibido tanta información de él. Más bien lo he ido buscando yo.
Vale, pues ahí está la información. Y José Antonio, ¿para cuándo nos vas a comentar Combat Flight Simulator 3?
Bueno, yo ya lo he...
Porque está, lo íbamos oyendo todas las semanas y aquí no lo comentamos.
No, ya está, ya está.
También me roban los juegos.
No,
aquí.
Oye, perdona, esto no es exclusivo.
La sección de juegos es exclusiva.
Yo he jugado, estoy en este momento jugando a Combat Flight Simulator 3. Me lo mandaron los señores de Microsoft a cuenta del tema de la radio y tal, no sé qué, para ti. Bueno, lo tengo en este momento, estoy jugando con él ya. Y para la semana que viene os haremos una revisión de...
Atención, a ver, grabadlo, por favor, chicos, grabadlo. Para la semana que viene...
The following week, you have a review of Combat Flight Simulator 3.
Oh, good, then I have 2 weeks to get my next game.
Okay, and it's a very interesting game. It has a lot of action, And it's not only an aircraft simulator.
Hey, hey, wrong language.
Ah, sorry. No solamente es un simulador de vuelo, es algo más, ya lo comentaremos. Pero yo no quería que me pusieras micrófono por este tema, sino quería enseñarle a Jim dos webs. Y quiero que me diga su opinión.
Uh-oh.
First web.
First web.
Quiero que me digas tus impresiones en el momento que la veas.
Venga,
no,
venga.
No quiero que me digas, ah, no sé qué, no lo digo. Quiero una palabra, yo te voy a maximizar.
Mira, yo conozco los mejores webs de la red.
A ver,
no me...
por partes. Vale. Primera. Dime la impresión.
¿Qué aún falta para ver Star Trek Nemesis? Ya lo sé.
En breve tendremos Star Trek Nemesis. En 15 días aproximadamente.
Yo no sabía que eres Trekkie también,
¿eh? No, yo no soy Trekkie. Cuidado, mucho cuidado, ¿eh? Cuidado, no me insultes. Yo no soy Trekkie.
Perdón,
pues no, no sí. Me insultes, no. Cuidado, que hay muchos Trekkies que nos oyen. No, yo no soy Trekkie. Yo más que Trekkie, soy esto.
Ay, ¿te gusta Star Wars?
El episodio 3. Está confundiendo más información sobre Star Wars Episodio 3. Sale el 2005. Wow. Es que de hecho lo empiezan a rodar ahora, el año que viene.
Uh-huh. Y ya tienen hecha la previsión de que para el 2005.
Sabía que te iba a gustar. Sabía que te iba a gustar.
Parece que están sacando versiones IMAX también de Star Wars, ¿no?
Sale una versión IMAX de Star Wars. Estoy diciendo impresionante.
Impresionante. Como para irse al teatro ahí y perderse.
Impresionante. Lo de IMAX de Star Wars tiene que ser impresionante. Uh-huh. Una cosa, por cierto. ¿El episodio 6 cuál era?
The Empire Strikes Back, ¿no? Oh, no.
El Imperio Contraataca.
No. Es el Retorno del Jedi.
El Retorno del Jedi. Ah. Pues el episodio 2... Episodio 2, todavía no hay 3. A ver si dicen algo aquí. Todavía el 3 no me dicen nada. El 2, el 4, el 5.
Sí, el 3 es lo que falta. De los 6.
Y
seis,
están sacando ya algunas.
Sí, el Star Wars 2 ya ha salido en DVD. Yo creo que cualquier que ha entendido un televisor en los últimos 7 días ya lo sabe.
Ah, mira qué bonito.
Efectos que tiene Java con el cursor. Pero bueno.
Muy bonito.
Bueno, la noticia es que la semana que viene José Antonio nos comenta Combat Flight Simulator 3. Ya has tomado nota de todo lo que tienes que comentar, la puntuación, gráfico, sonido y todo eso,
todo,
¿no?
Todo, no te preocupes.
Bueno, pues esa es la noticia, nos tomamos un pequeño descansito como todas las veces y ahora vamos a poner un disco de un heavy. ¿Qué os parece? Nunca lo he puesto en museo. Música heavy.
Heavy.
Uno de los heavies más prestigiosos. ¿Habéis oído hablar de Ozzy Osbourne?
No.
¡Ozzy!
Pues vamos con lo último de Ozzy Osbourne. Buenísimo.
Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. I'm just a dreamer, I dream my life away. I'm just place for those who will come after us this time.
nice if we could live as one. When will all this anger, hate and bigotry be gone? I'm just a dream.
Hemos superado con creces el ecuador del programa y continuamos en la sintonía de Euskadi Digital enredando.
Rafa, siempre, ¿no? Lo de
bueno al cubo, bueno a la cuarta. Llegamos a Internetica, que es solamente para hacer una matización o una corrección, mejor dicho, a lo que dijimos aquí la semana pasada en torno, recordáis que estuvimos hablando de la forma de conexión a Internet, hicimos un comentario en torno a la ADSL, que es la conexión de banda ancha, que se denomina así, de alta velocidad, que es permanente a Internet, Telefónica y distintas operadores y proveedores de Internet que lo ofrecen, y también hicimos un comentario acerca del cable módem. Esta semana hemos buscado más información y hemos visto que no es simétrico, es decir, que no es la misma cantidad con la que estamos conectados nosotros a Internet que Internet hacia nosotros, es decir, los dos sentidos es, al igual que el ADSL, asimétrico. Entonces, hemos visitado la página web de Euskaltel y comprobado que efectivamente hay dos modalidades de contratación de cable módem. Una de ellas nos ofrece 256K de bajada y 128 de subidas, que es exactamente lo mismo que la ADSL, y tiene una un pelín más económica, que es 128K de bajada y 64 de subida. también es un poquito más económica, pero la verdad yo no sé si merece la pena. Jim, ¿tú qué piensas? Que de 256K ya está bien, ¿no? O sea, 128 igual es demasiado pequeña, ¿no?
Bueno, no sé, bueno, depende de quién y para qué. Yo siempre digo más es mejor en cuestiones de anchura de banda o velocidad de ordenador, pero eso depende de lo que quieres gastar.
Bueno, pues hecha esta matización, dejamos ya la sección internetica, que como he dicho al principio, es únicamente para hacer una pequeña matización, y vamos directamente al ciberchoco. Bueno, ¿vosotros sabéis de qué vamos a hablar del ciberchoco? Si lo sabéis, no lo sabéis. O sea, vamos a un ciberchoco y no sabemos ni...
Jim tiene un tema que nos va a sorprender hoy.
Bueno, pues vamos al ciber.
La radio, no es impresionante esta radio, ¿eh?
¿Pero de qué está? Transmission.
Y además hoy de verdad, lo de Danger, yo creo que hoy hay que decirlo ya con letras grandes porque yo tengo absolutamente mucho miedo. No me han querido chivar de qué va a tratar ahí el ciberchoco y de verdad es que les temo, ¿eh? Tengo miedo.
Y que claro, lo han dejado a mí y la verdad es que como no sabía qué hacer y no tenía nada preparado, pues yo pensé que podríamos hablar de algo que a mí me preocupa muchísimo.
¿Cuál? ¿El portátil que hemos hablado antes?
No. Estoy hablando de ese gran complot de Bill Gates.
¿De qué estás hablando?
¡Protagonista Bill Gates en nuestro ciberchoco!
Bill Gates. Quiero creer que tenemos que hablar del gran complot que él está llevando a cabo. Es como el Darth Sidious de la informática. Es como, vamos, nos quiere llevar todo a la fuerza oscura y al final no habrá marcha atrás.
¿Te refieres a Bill Gates? ¿Te refieres a su empresa Microsoft? ¿Te refieres a
Me
todo?
Me refiero a toda su estrategia para controlar todo el sector tecnológico a nivel de información y al final, pues llevarnos a un sitio donde
una pregunta, ¿por qué Microsoft no tiene a nivel de sistemas operativos competencia o competencia por lo menos digna, por decirlo así? ¿Por qué nadie se ha puesto a su nivel? ¿Es una carencia de las empresas de informática, de las compañías, o es que Microsoft ha hecho algo especial para no tener competencia?
Ha tenido unas tácticas comerciales donde, vamos, ha pagado multas enormes, ha tenido que compensar empresas donde ha robado código de forma súper obvio. A mí es que, por favor, al final está muy obvio, pero si Bill Gates tiene infinitas montañas de billetes, al final puede gastar lo que necesite en abogados o pagar las multas necesarias y da igual lo que les pasa a los demás.
Así que afirmas que la victoria, o por decir así, el poder que tiene Microsoft se ha conseguido a base de dinero.
Y bastantes tácticas cuestionables a nivel comerciales. A mí es que si cuando Windows 95 de repente apareció con su fabuloso compresión de disco duro, resultó ser un robo total de otra empresa. Y como esas hay muchísimos ejemplos.
¿Qué hubiera sucedido si Bill Gates hubiera continuado trabajando en IBM? ¿Cómo así fue? Que estaba en IBM o tenía...
Él no trabajaba en IBM.
No, Windows, yo sé que el inicio fue de IBM. No,
mira, el inicio de Bill Gates empezó así. Bill Gates tenía unos amigos y una idea de vender software a IBM. Un sistema operativo para su nuevo proyecto del ordenador personal. Y lo que hizo al final es ir a presentarse en las oficinas de IBM ofreciendo cubrir la necesidad de un sistema operativo para un hardware que ya estaban desarrollando. Lo único que Bill en realidad en ese momento no tenía nada. Lo que tenía era un proyecto de un amigo que un amigo ni siquiera, un conocido que ya había desarrollado un sistema operativo para controlar pequeños ordenadores. Entonces él fue ahí, lo vendió a IBM y luego tenía que agenciarlo de este pobre incauto que al final pues perdió su software o perdió o lo vendió a Bill Gates y Bill Gates luego lo convirtió en MS-DOS.
Uh-huh. Bueno, y todo eso hasta el día de hoy, ¿no? De ahí,
bueno,
sale MS-2.
De ahí sale una aventura tras otra, vamos. Y la verdad es que si mires bien la dirección que se está llevando Microsoft, parece que si Intel dejaría sacar, o Intel, o la industria en general de los microprocesadores, si dejarían de sacar máquinas más potentes todos los años, Microsoft no tendría ninguna evolución. Uh-huh. Porque cada producto Microsoft es exponencialmente más grande que su producto anterior. Uh-huh. El sistema operativo ha crecido de tal manera que ocupa, por lo menos en las máquinas potentes, 25% de los recursos. A mí, uh-huh, es que no tiene sentido. Y la verdad es que me temo que al final, cuando nos queremos dar cuenta de que ya estamos usando un ordenador que no funciona sin el permiso de Bill Gates, ya será muy tarde.
Cuando se produjo esa separación o esa forma de que Windows fue desarrollado por Bill Gates y esa compañía que él fundó, Microsoft, IBM seguía desarrollando un producto que se llama OS2 y que ha estado hasta hace bien poquito.
No, en esa época tenían CPM. OS2 salió bastante más tarde.
¿Por qué no ha triunfado el OS2? ¿Por qué se ha quedado...?
Porque ha tenido que competir con Bill Gates. Una vez más, IBM en esa época era una empresa de hardware y no tenía mucho interés. El tema de los ordenadores personales, la mayoría de las personas a cargo de IBM en esa época no creían que iban a vender. Pensaban que era un proyecto que no iba a tener futuro porque pensaban que las empresas pequeñas no iban a adaptarlo.
Estamos nombrando OS2 y me estaba preguntando yo si nuestros oyentes sabrán o les sonará lo de OS2, porque hay mucha gente...
Estamos hablando de la prehistoria del
informático. Estamos hablando de hace ya unos cuantos años que IBM pues desarrolló un entorno también en ventanas.
Un entorno gráfico muy majo.
Muy majo,
que
sí.
Hasta, era muy estable. Y
OS2
tenía
Warped. ¿Recuerdan nuestros inicios de enredando?
Muchos bancos tenías instalado.
¿Te acuerdas que sorteamos OS2 Warped? Que hemos entregado un montón de OS, 13 o 15 OS2 Warps a nuestros oyentes originales.
IBM ha sido muy enrollado con nosotros.
Con nosotros, fenomenal.
Pero
yo recuerdo.
Verdad, es que, claro, el OS2 no tenía un base de software para que las personas que querían sacarlo y usarlo, pues podrían llevarlo al mercado doméstico. Lo que quiero decir, las pequeñas empresas y el usuario final, así doméstico, él no quiere un sistema operativo que no tiene mucho software. Quiere uno que tiene un montón. Y Microsoft, bueno, como había hecho mucho para propagar el desarrollo dentro de su plataforma, pues consiguieran pues muchas más relaciones comerciales, a los cuales poco a poco se iban presionando para que la relación no fuera solo estrecho, sino más bien obligatorio. Es decir, las casas de software al final no es que tenían la opción de desarrollar para Microsoft, sino más bien la obligación. Y así es hasta hoy en día. La cuestión sobre cómo va a ser en el futuro ha sido discutido en los palacios de justicia norteamericanos, y el resultado final, pues Bill Gates pasa, bueno, de todo.
Como habéis podido comprobar, todos los oyentes, he estado callado.
Qué raro, ¿verdad?
Sí,
ha sido como una vacación, he estado
sobre todo...
Ni te lo creías, ¿no,
contando,
Jim?
O sea, vamos a ver, yo tenía una botella aquí, ¿no? Entonces,
¿Ana Botella?
No, Ana Botella, no, bueno, voy a botella. Yo tenía una botella imaginaria en la cual se iba llenando de barbaridades, ¿no? Entonces ya cuando he llegado arriba, digo, hasta que hemos llegado. Además tengo aquí el reloj enfrente, el reloj del estudio, y ya mostraba ya en 9 minutos que he estado callado. Por favor, pongamos un poco sensatez en algunas de las cosas que has dicho.
Todo ha sido absolutamente cierto,
bueno, ha sido
y que
tu
puedo
visión,
documentar.
Tu visión, la historia en todo caso puede ser relativamente discutible, ¿eh? Es decir, son hechos, los hechos son los que son, está claro, pero tampoco sabemos todo. Y además ha escrito muchos ríos de tinta a cuenta de este tema. Uno, dos. No es Microsoft el inventor de los entornos gráficos, que nos quede muy claro.
Todo el mundo lo sabe.
Estaba Digital Research, si conocéis, con el GEM, fantástico, antes de Windows, ¿ok?
Sí.
Y, CPM, y también, el CPM concurrente también, de Apple, bueno,
también,
aparte de Apple,
no,
porquería,
no, perdón, pero el entorno Amiga existía casi a la vez que el Macintosh.
Prácticamente a la vez que Macintosh.
Es que estamos hablando de bastante antes de Windows.
Yo estoy hablando
sobre
todo en entorno PC. No estoy hablando en entorno Amiga o en entorno Macintosh. En entorno PC hubo dos casas que sacaron productos de entornos gráficos. GEM era uno, GEM, de Digital Research, que es una compañía que se fue al traste, evidentemente. Y hubo otra empresa, que no recuerdo exactamente el nombre, que también tenía un entorno gráfico. En esa misma época apareció Windows 3.1. Miento, 3.0. He dicho mal, Windows 3.0. Que fue, evidentemente, hoy en día es muy nostálgico. Yo casualmente el día pasado me lo descargué de la red, el Windows 3.0, pero porque me hacía mucha gracia, ¿no? Porque ocupaba 700K.
¿Te acuerdas?
700K.
¿Te acuerdas de Trumpet Windsock?
Trumpet Windsock.
Para configurar conexión a internet. Bah.
Bueno, el tema es: uno, puedo estar de acuerdo contigo en ciertas matizaciones. Es decir, sí que es verdad.
No,
que,
pero los hechos no se pueden discutir. Hechos son hechos. Yo no he dado opiniones.
Escúchame un momentito, Jim, por favor, tranquilízate. Yo te he dejado hablar. Yo ahora te pido que me dejes de decir lo que yo quiero decir. Que vale. va a ser muy breve, además.
Vale, largo.
No, largo no.
Larga.
Me voy a tomar. No tiene nada que ver largo que larga.
Suelta la tela.
A ver, aquí el castellano, largo que larga es diferente. Primero. Las prácticas de Microsoft no son exclusivas de una empresa americana, sino que son la constante de casi todas las empresas americanas. Primero. Y si no, tenemos datos como Enron y cosas similares, Worldcom o yo qué sé qué. Uno. Dos. Nadie triunfa si no está respaldado por el usuario. Es decir, si Microsoft realmente está donde está, es porque el usuario ha confiado en los productos de Microsoft. Es así de simple. No tiene más misterios.
Vamos, tú te estás confundiendo las cosas. Tú al final vas a acreditar el invento del ordenador a la necesidad de tener Windows.
No,
es así.
No.
Los ordenadores están porque tienen que estar. ¿Entiendes? Y por eso necesitamos un sistema operativo. No al revés. ¿Entiendes?
Además,
pero lo que no me puedes negar es que debido posiblemente a muchas apariciones de software de este señor, bueno, el mundo se ha hecho mucho más fácil.
Bueno,
hombre, es así, el mundo se ha hecho más
espera,
fácil.
Pero
no,
lo que trataba de decir antes evidentemente no ha sido claro. Los ordenadores ya estaban antes del sistema operativo, iban a estar aunque Bill Gates jamás hubiera nacido y Windows jamás fuera escrito. Hubiera sido otra cosa y hubiera salido de otra manera. ¿Por qué? Porque el avance de las tecnologías de la información ha sido imparable desde su mismo principio. Lo que quiero decir, cuando imprimieron el primer libro, ya empezamos y no paramos. Inventamos los radios, que sí, las televisiones, que sí. Poco a poco, la distribución de información es imparable. Es lo que más quiere la gente. La gente quiere más. Medios, comunicación, información, es lo que y eso es imparable. Ahora que Bill Gates ha aprovechado de eso, pues es evidente. Los ordenadores iban a estar ahí. Lo que yo estaba diciendo es que Bill Gates con sus tácticas ha sido un general impresionante, como Napoleón. De impresionante.
Ya, pero es que nadie
y
lo ha pagado.
Así ha sido. Ha conquistado todos los demás. No solo ha competido. Una cosa es competir y otra cosa es eliminar la competencia. Y eso es lo que ha hecho Bill Gates. Bill Gates no ha competido. Bill Gates ha eliminado la competencia. La competencia cuando no vendía los eliminaba y activamente.
Bueno,
y hasta hay documentos
estoy
en el mismo Microsoft donde él mismo
recomienda
tácticas para.
Bueno,
para
eso es una estupidez porque.
Eso es una estupidez porque
en todas las compañías hay documentos de ese tipo.
No.
Déjame, te voy a pedir que me dejes hablar durante un minuto.
Vale,
y simplemente, es que a mí sí me gustaría, porque yo he vivido. No, pero no te marches, o sea, acércate. A mí sí me gustaría que todos tuviéramos una visión clara de la historia. Porque hablar hoy en día de una compañía como es el caso de Microsoft es muy complicado. Y quizás hoy en día sí que estoy de acuerdo contigo. Pero No hace 10 años. Hace 10 años, cuando Microsoft, por ejemplo, lanza, tenía la manager, que era una porquería de sistema de red, ¿verdad? Y lanza Windows 3.1 para trabajo en grupo, en el cual habilita que los usuarios... Windows 3.11 para trabajo en grupo. Y después aparece NT, que ni siquiera era Windows NT 3.1, además que era una porquería, bueno, una estupidez. Sí, pero es que en aquel momento, Nobel era el líder, eso era indiscutible.
Sí, Nobel no
es que, pero es que ¿cuánto costaba? Es que ahí está el problema. Es decir, ¿cuánto costaba hace 20 años? O hace menos, sí, por ahí andará, 15 años. No, 10, 100, no, algo menos, 8 o 10 años. ¿Cuánto costaba una red Nobel con 15 usuarios? Pues te costaba hace 8 años 2 millones y medio de pesetas.
¿Y cuánto costaba un PC hace ese tiempo?
Vale, pero escúchame, a lo que voy es que...
Sí, todo estaba más caro.
Es que no me has entendido. Es decir, la táctica que Microsoft utilizó para el tema de, por ejemplo, de tirar a Nobel abajo. Si recuerdas el tema Netscape con el Explorer, fue algo muy similar.
Otra vez, déjame acabar. Porque estás dejando la verdad a mitad.
Quiero hacer una conclusión.
Solo un comentario. Tú estás diciendo que Nobel perdió su liderazgo por competencia. Y otra vez, no ha sido así.
Es verdad.
Lo que ha pasado es que Microsoft poco a poco sacara nuevas versiones de Windows y no dejaba a manos de los desarrolladores de Nobel la información necesaria para que ellos podrían adaptar a esas nuevas versiones de Windows.
Y al revés tampoco.
Pues normal.
Y al revés tampoco.
Pero decir, claro, si tú controlas el sistema operativo, tú puedes decidir quién sabe qué y qué pueden programar.
El problema es muy simple y es que Microsoft se la jugó.
Se lo jugó muy bien. Como general Bill Gates, es como Napoleón, pero vamos.
Ha habido dos momentos en su historia que se la ha jugado, pero se la ha jugado al punto de que podía haber cerrado la compañía. Con el tema, por ejemplo, de Nobel, se la jugó fuertemente, dejando de forma prácticamente gratuita las redes locales, el sistema operativo de redes locales, y en la segunda que se la jugó, que también se la jugó muy fuerte, y esta incluso llegó a los tribunales, fue con el tema del Explorer frente a Netscape. Pero es que se jugaba mucho más en la batalla contra Netscape. No se jugaba exclusivamente el tema del explorador, que es una estupidez. Se jugaba el servidor web, se jugaba el servidor electrónico, se jugaba muchas cosas.
Pero ¿de qué universo vienes?
Yo vengo...
Espera un segundo. Internet Explorer, debería decir Mosaic, que sí, no era un invento de Microsoft, ni mucho menos. Bill Gates ha sabido muy bien jugarlo. Ha dicho, bueno, ¿y si incorporamos el explorador en el sistema operativo? Si lo hacemos transparente al usuario, será más fácil. Entonces el usuario navegará por su mismo disco duro, igual que navegará por el internet. Pero por desgracia, ese concepto dejaba un montón de fabricantes de software en la cuneta. A lo cual, al Bill Gates, evidentemente, eso le daba igual. Pero bueno, sigue haciendo lo mismo. Y sigo insistiendo con lo mismo, es el mal en personificación.
En cualquier caso, en el mundo de la informática, aparte de haber estar Microsoft, que todo el mundo le conocemos, todos hemos oído hablar de ellos, seguramente que el Windows es lo más conocido, pero que también ha habido otras iniciativas, como hemos mencionado, bueno, Apple, Macintosh, que sigue estando hoy en día, ha estado Amiga, que se quedó, pues la verdad, muy buenas máquinas, ¿verdad, Jim?
Eran alucinantes. Mira, cuando los pobres PCs tenían cuatro colores y hacían beep, el
¿cómo has dicho? Es último que me ha encantado.
Hacían beep.
A ver, no, pero todo, los pobres PCs, la frase es memorable.
Es que es eso, los PCs entonces tenían cuatro colores y hacían beep. Eso era. El Amiga en esa época tenía un montón de megas de memoria, disco duro, tenía el tema de cuatro canales de polifonía de audio que podía reproducir audio digital, tenía miles de colores en la pantalla, una resolución muy majo y un equipo que estaba basado en un chip multiproceso del Motorola 68000, igual que el Macintosh de aquella época.
Y además tenía procesadores especializados, uno para imagen, otro para ROMs sonido.
ROMs para todo. El ROM tenía una ROM para controlar el audio, otro ROM para controlar el gráfico, otro ROM para... Era una arquitectura muy interesante en lo que hacía. Ahora, eso sí, dejaba así la cosa bastante hermética a nivel de desarrollo de hard. pero en todo caso era un equipo muy adelantado a su tiempo. Por desgracia, Commodore, para los que saben un poco de la historia de la empresa Commodore, ellos venían del mercado de videojuegos y de consolas de videojuegos. El famoso Commodore 64 era el precursor al
Big 20.
Al Amiga.
Y el Big 20.
Y el Big 20. Estamos hablando de, pero esos son ya, estamos hablando de ya de juguetes.
Oh,
y claro, Commodore no sabía entrar en el mercado empresa. Y eso es donde Bill Gates sí sabía, porque era su táctica, siempre sabía.
Yo simplemente, permitirme hacer una muy breve, de verdad, voy a ser breve, en serio, ¿eh? Tengo el reloj delante, voy a estar un minuto, pero quiero que me respetéis el turno, un minuto, ¿eh? Yo lo único que digo es que...
Oye, pero ¿quieres que te respeto?
No, quiero que me respetes, de verdad.
Oh, vale.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo en prácticamente todo lo que has dicho, ¿eh?
Claro.
Fíjate lo que te digo.
Porque los hechos
Vale, vale. Ahora, yo sí que quisiera, independientemente de todo lo que has dicho, poner un pequeño matiz, ¿eh? Usted, esa tarta que has puesto...
Esto, sigamos matizando.
Que a mí me parece que está, vale, pues, que está algo incompleto,
desembuche,
¿vale?
Tío.
No, pero quiero que me dejes con tranquilidad,
¿vale?
¿Vale? Porque te veo un poco nervioso,
pero
y tal.
Pero
me da miedo porque tienes ahí un arma arrojadiza y a lo mejor, vale. Yo lo único que digo es, Microsoft... independientemente de lo que ha dicho Ian, que estoy de acuerdo con él, yo lo que sí que creo es que ha tenido ha tenido mucha suerte, lo primero, y segundo, ha tenido quizás la habilidad de estar en el momento adecuado, en el instante adecuado. Me refiero, por ejemplo, quizás este señor, para mi entender, es un poco visionario, en el sentido de que dice, vamos a ver, ¿por dónde va a ir el futuro? Y de repente dice, por Internet, se me ocurre. Y dice, bueno, pues todo el sistema operativo tiene que estar orientado hacia Internet. Todos nuestros productos tienen que estar orientados hacia Internet. Y pum, pum, y se la juega, porque si en ese momento el tema no hubiera... Déjame acabar.
Pero es que Bill Gates, si te acuerdas del Microsoft Network...
No puedo hablar.
Bill Gates descubrió el Internet después de que no pudo ofrecer un servicio alternativo.
Es que lo único que pretendo...
En un principio, Bill Gates no quería el Internet.
Jim, no me estás respetando el turno. Te he dicho un minuto,
vale,
y han pasado 30 segundos.
Si estás decir tonterías.
No, pero es que cuando acabe me corriges, pero no antes.
Luego olvido.
Pues
porque largas sin parar.
Toma, te voy a dejar un papel y un boli. Toma, y lo vas escribiendo, y cuando acabe, entonces me corriges. Y yo me callaré, ¿vale?
Bien. Este boli no escribe.
Bueno,
será un boli Microsoft.
Un boli fantástico de HP que sí escribe. A lo que voy. Es que para mí sí que ha tenido cierta visión de futuro.
Oye, esto es de Compaq.
Compaq ya no existe, ¿no?
Esto, cierta visión de futuro en algunas cosas. Por ejemplo, todo en su día lo metió hacia Internet. Hoy en día todo lo ha metido hacia una segunda generación de Internet, hacia el tema de los servicios y tal. Y prueba de ello es que otros fabricantes como IBM o SAN o tal están haciendo lo mismo. Cuando el tío dijo de repente, oye, es que el tema del correo electrónico, esto va a ser el boom. Y desarrolló un producto que hoy en día es líder de correo electrónico. Y me puedes decir, no, es que no había competencia, quietos. Estaba Lotus, que por cierto lo compró IBM, que era es un gran fabricante, que no apostó por ello. O sea, yo lo único que digo es, independientemente de lo que ha dicho Jim, que estoy de acuerdo, lo que sí que creo es que ha tenido cierta visión de futuro. Una empresa de estas características, que no está comandada por un equipo, porque no solamente Bill Gates, por un equipo de personas que no tenga visión de futuro, pues evidentemente va al traste. Y ha tenido visión para muchas cosas, es decir, hay que coger el Office y que el Office además sea Internet Aware.
¿Office? ¿De qué empresa? Office de...
Pero déjame acabar.
De Microsoft, ¿verdad?
El Office de Microsoft. El Office de Microsoft, apuntando, que ya sé que muchos de sus productos no son de Microsoft. O sea, pero no me vayas a la historia. O sea,
no,
sí, pero es que el Office de hoy en día, el Office XP, no tiene nada que ver con el Office 95, evidentemente. El Office 95 era un Office robado. Estoy de acuerdo contigo. Pero el Office 2000, o el Office XP, o el Office 11, es un Office que está reescrito el código desde el principio. Porque es que no vale el robado para generar ficheros XML. O sea, a ver de qué estamos hablando.
Pero no solo es eso.
Ahora, que con el Office 95 consiguió coger cuota de mercado,
responder ya?
Ahora yo te dejo responder.
Pues mira, yo te digo que algo que estás dejando bastante fuera del tema es el desarrollo de los nuevos sistemas operativos que tiene Windows. Tanto pues el 2000 como el XP, como Millennium. Hasta yo incluiría el 98 entre los modernos, aunque ya sabemos que ya no.
98 ya no está soportado.
Sí, ya no se soporta. Otro proyecto.
La semana
otro
que viene,
proyecto abandonado.
KitKat, pero la semana que viene hablaremos de .NET.
A lo que quería decir es que Microsoft siempre, desde 98, ha estado controlando todo el tema de desarrollo. Porque si tú quieres desarrollar para Microsoft, tienes que conocer el sistema operativo. Y para conocer ese sistema operativo, tienes que tener código relativo a cómo funciona. Tienes que tener muchos detalles que Microsoft pues saca con cuentagotas y solo a sus amigos, ¿sabes? A la gente que tienen relación directa con ellos. Y a menudo mucha gente se han ido a conseguir esa información de Microsoft, y muchas empresas han buscado este tipo de colaboración para hacer desarrollos, solo para ver como unos meses más tarde Microsoft saca un proyecto competitivo con su propia idea. Lo que quiero decir, esto es típico. Antes del sistema operativo Windows, Microsoft, ¿qué vendía? Solo vendía sistema operativo porque es todo lo que tenía. Pero poco a poco Bill Gates, como va controlando qué podemos usar y quién puede desarrollar, poco a poco lo que no puede desarrollar él lo deja fuera. Pero poco a poco vamos a ver cómo sectores de diseño y dibujo y otros sectores se va entrando poco a poco, y hasta echa a gente como Adobe y los demás. Esta gente están viviendo con sus días contados. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, el codicia del pequeño Napoleón,
el pequeño medio, saltamontes,
el Hitler, el Darth Sirius exagerado. De la informática.
Me parece un poco exagerado todo esto.
Oye, mira, lo puedo demostrar. Son hechos. Word, Excel, Works, todo es el tema de Office para Microsoft. Esto no existía. Lo que quiere decir, lo ha inventado por el camino, porque ha podido. ¿Y por qué ha podido? Pues si yo voy a competir con otra empresa que no conoce mi sistema operativo, yo tengo la ventaja clara. ¿Entiendes? Yo conozco todos los componentes, tengo el listín del código del kernel y todo. Yo tengo todas las ventajas, y Bill Gates tiene todas las ventajas. Y donde no quiere meterse, pues deja que otras empresas hacen desarrollo y hasta les ayuda un poco. Pero para quien no se quiere apuntar al tema exclusiva de Bill Gates, lo tiene crudo.
Y hasta
creo que he leído algunos documentos que han venido del mismo Adobe donde comentan ese problema.
Yo creo que estás exagerando bastante.
Me gustaría,
te he dejado hablar hoy bastante sobre este tema, como has podido comprobar. Simplemente me gustaría hacer una pequeña reflexión muy breve y luego acabas tú si quieres. Hoy vas a tener tú la última palabra. Y es simplemente decir tres cosas nada más. Primera, estoy de acuerdo contigo en que ciertas prácticas de grandes compañías como Microsoft, no la única.
No, yo no he dicho que es la única.
No la única. Son absolutamente abusivas en un entorno capitalista. Uno. Dos. Yo creo que Bill Gates inicialmente, en sus inicios, sí que tenía una visión de futuro y que después ha sido complementada por su equipo. Y tres, lo que también creo es que gracias, o quizás, pues sí, gracias, porque ¿por qué no decirlo? A Microsoft hoy en día gran parte de la experiencia del usuario, y además fíjate tú que lo estoy juntando con XP, en la informática y sobre todo en las comunicaciones, es gracias a una compañía, en este caso como Microsoft, que haya robado, que no haya robado, pero es que ¿quién no ha robado? Que eche la primera piedra. O sea, ¿quién en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos y en España y en todas partes no tiene prácticas absolutamente abusivas? Yo creo que todo el mundo. Es decir, el espionaje industrial es desde la época de los griegos. O sea, que estamos hablando. Claro.
Una cosa es robar
yo,
y otra
ahora
cosa...
Ahora ya me callo, te dejo la última palabra y acabamos.
Mira, yo lo que he insistido. Bill Gates, Darth Sirius del universo de la informática. Y si no hacemos nada, pues vamos a ser todos sus esclavos. Y si no lo creen, pues quizá no será así. Con un poco de suerte, quizá Microsoft se cae bajo su propio peso. Está claro que si sigues desarrollando un programa que cada vez que sacas una nueva versión se doble o triplifica en tamaño, pues tarde o temprano la cosa va a caer por su propio peso. Así que quizá la casa de naipes Microsoft tiene sus días contados, quizá no. Lo único que digo yo es que tal como vamos a acabar todos con un chip de Microsoft implantado bajo el pie.
El mundo de la informática, como siempre, protagonista en Enredando todas las semanas, ya lo sabéis, entre las 9 y las 11, todos los domingos y todos los miércoles, aquí en Euskadi Digital. Hoy hemos hablado un poco extensivamente, a muchos seguro que os sonaría todo esto que hemos hablado, el OS2, todo el desarrollo, todos los pasitos que ha ido dando la informática, y a muchos otros pues quizás sois de la última generación y bueno, pues todo esto os queda un poco lejos, lo habéis oído a que alguien lo comentaba, pero en definitiva ese es el mundo de la informática en el que nos movemos y el mundo que semana tras semana os acercamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital en este programa Enredando. Ya sabéis que si queréis expresar vuestra opinión, decir qué pensáis acerca de Bill Gates, acerca de Microsoft, acerca de cualquier cosa que hayamos comentado en este programa, tenéis el email a vuestra disposición, enredando@euskadigital.net. Bueno, chicos, pues la semana que viene Combat Flight Simulator 3, ¿no, José Antonio? Que seguro que tenemos Flight Simulator, ¿no? Combat Flight Simulator 3, la semana que viene, ¿no? Que
sí, compro, ha dicho eso, pero sí, vamos no, a ver no, si podemos contar viene, con él, porque ya le conoces
tenéis,
a Joe.
No, la semana que viene tenéis Combat Flight Simulator 3. Lo que estaba diseñando la Jim es el tema que acabamos de ver.
Este no sabe parar. Está en eBay y quiere comprar
no,
un,
es que, mira, es que
un
hay
Audi
pero un Audi G2
Audi 2 Platinum con todos los gachibachis por $99 en eBay. Pero este tío tampoco envía a Estados Unidos, ¿no? O digo, envía a España.
Sí, ventas internacionales o cualquier país.
Oh, pues creo que voy a casa a hacer un puje para
sí,
un Audi G2.
Es que pues tienes que darte prisa porque acaba en 3 horas.
Bueno, así se mueve el mundo de internet. Como veis, Jim y Lejarzo siempre localizando buenos contenidos para este programa y para todos vosotros. Chicos, creo que...
Simplemente le das que no, que le das a buscar y te sale esta aquí, mira.
¿Qué le vas a hacer, Jim?
Nada.
Por favor, para finalizar me gustaría que Jim le dijera algo cariñoso a Lejarzo.
No, es imposible, es difícil. Yo sí que le digo, yo creo que tiene una visión muy quizás muy interesante del tema, pero también creo que es una visión en ocasiones muy equivocada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay!
Bueno.
No me ha pegado, que nadie se piense que me ha pegado.
Ha sido efecto sonoro.
Ha sido efecto especial.
Un efecto digital con un Audi G2.
Pero ganas de pegarle ya tenía.
Bueno. Venga, chicos, hasta dentro de 7 días.
Hasta dentro de 7 días, chavales.
Gracias a todos vosotros por haber estado al pie del cañón 2 horitas aquí escuchándonos en Euskadi Digital. La semana que viene mucho más, ya sabéis, en Euskadi Digital. Enredando, hasta la semana que viene.
Bye.